A media luz, con Ayanta Barili.
Y todo media luz, que es un buñuelo amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor.
Muy buenas noches, amigos míos. Bienvenidos en A Media Luz. Comenzamos ahora y estaré con vosotros hasta las 3 de la mañana. Hoy nos visitará el guitarrista Daniel Casares, que interpretará el concierto de Aranjuez en su 80 aniversario en las noches del Botánico con las orquestas de mujeres de Madrid. Después nos visitará Carla de Lala y nos hablará de tratamientos de belleza a base de serum facial que nos propone Sibari Republic y de las noches romanas en pleno Madrid en el restaurante Sottosopra. Junto con Fran Arráez haremos un repaso de los planes cinéfilos al aire libre que podemos disfrutar en estas noches calurosas de verano. También tendremos la visita de Jorge de los Santos en Las Migas y el Laberinto para que podamos filosofear un poquito, en esta ocasión, sobre los tópicos y la función que cumplen hoy en día. Y ya para terminar el programa, nuestra sextulia, como siempre, a las 2:30 de la mañana, con unos sextulianos muy particulares y con titulares de lo más intrigantes. ¿Te unes? I haven't slept at all in days. It's been so long since we've talked. And I have been here many times. I just don't know what I'm doing wrong. What can I do to make you love me? What can I do to make you care? What can I say to make you feel this? What can I do to get you there? There's only so much I can take, and I just gotta let it go.
What can I do to make you care? What can I do to make you care?
What Can I Do de Kors, y vamos a darle ya la bienvenida a Daniel Casares. El concierto de Aranjuez del maestro Rodrigo cumple 80 años y en el Festival Noches del Botánico han decidido celebrarlo con la Orquesta de Mujeres de Madrid y la guitarra del maestro Daniel Casares. Daniel Casares ha colaborado con artistas de talla internacional como Alejandro Sanz o Cecilia Bartoli. Esta noche en A Media Luz hablamos con él.
Thank you.
Buenas noches, Daniel.
Buenas noches.
Bienvenido en A Media Luz.
Muchas gracias.
Estamos aquí escuchando en el fondo el concierto de Aranjuez porque creo que es donde te vamos a poder escuchar lo más pronto posible porque se celebra el 80 aniversario del concierto de Aranjuez y hay un macro concierto en los jardines del Parque Botánico, en las noches del Botánico de Madrid.
Exactamente.
Cuéntanos un poquito.
Pues nada, estaremos allí el próximo día 17.
Y 17 de julio,
de
sí.
Julio. Y nada, presentando este concierto de Aranjuez que lo grabé hace, bueno, a finales de año salió este último disco y ahora tengo la oportunidad de presentarlo aquí en Madrid en un marco pues incomparable, ¿no? Como es los Jardines del Botánico y un festival ya con muchísimo prestigio, ¿no? Como es el propio festival, ¿no?
Veo por tu recorrido artístico que has hecho de todo, ¿no?
De hecho,
resulta hasta difícil empezar esta entrevista, ¿no? O sea que he decidido que vamos a empezarla cuando empezó todo. Es decir, ¿cómo empezó todo? ¿En qué momento agarraste una guitarra y te pusiste a tocarla?
Bueno, yo antes de coger una guitarra me la imaginé, ¿no? Porque mi primera guitarra, como siempre digo, fue el palo del recogedor de la escoba de mi madre, que yo ya lo cogía y ya me imaginaba que daba conciertos con aquello, ¿no? Y bueno, yo siempre me he sentido muy atraído por este instrumento, siempre, toda mi vida, que tengo uso de razón, sin saber muy bien por qué, porque no tengo ningún antecedente en la familia artístico ni nada, ¿no? Pero bueno, me volvía loco, siempre, mi casa siempre se ha escuchado mucho flamenco, ¿no? Como buena familia andaluza, y bueno, pues yo siempre he perseguido ese sonido, ¿no? Y bueno, pues ya la primera guitarra que tuve le tocó a mi padre en una tómbola de la feria.
¿De verdad?
Sí, sí, sí.
Una guitarra malilla, me
bueno,
imagino,
pues,
¿no?
Bueno, malísima, pero la tengo todavía, por supuesto. Sí. Le tocó otra cosa, le tocó, no sé, le tocaría otra cosa, pero yo vería una guitarra por allí, pues insistiría y mi padre convenció al hombre de la tómbola, ¿no?
O sea, que ¿con cuántos años te tocó
pues,
a través de tu padre la guitarra
pues
en una
yo
tómbola?
Yo calculo que tendrías unos 5 o 6 años, más o menos, ¿no? Empecé, yo quería... Por mí hubiera empezado ya, pero en aquel momento en la Casa de la Cultura de Estepona, de mi pueblo, pues la edad mínima para empezar los cursos de guitarra era 8 años, ¿no? Así que tuve que esperar. Y empecé con esa guitarra que le tocó a mi padre en la tómbola.
¿Y enseguida te diste cuenta de que ese era tu camino?
Sí, sí, sí. Yo lo tuve muy claro desde que... Vamos, me aventuraría a decir desde con 5 o 6 años que cogí la guitarra, ¿no? Esa guitarra de la tómbola por primera vez entre mis brazos, una guitarra real, antes había sido el palo de la escoba, y yo estaba enamorado de aquello. Yo ya sabía que iba a entregar mi vida al instrumento, ¿no?
Seguro. ¿Y tu primera guitarra buena, la guitarra que dices, este es mi tercer brazo? ¿Cuándo fue?
Bueno, en realidad pasaron otras guitarras, ¿no? De nivel
estudio,
medio.
Sí.
Y después la primera guitarra buena me la compré, además una guitarra de un luthier de aquí de Madrid, que es buenísimo y muy amigo mío, Felipe Conde. Me la compré a raíz de ganar el Premio Nacional de Guitarra, que en realidad me apunté al concurso pues, casi que por eso, por poder conseguir algo de dinero y comprar una guitarra buena, por fin.
Y... Porque qué difícil y qué importante es eso, ¿no? Hombre, tener claro. Un instrumento que realmente...
Y qué caro.
Y qué caro, ¿no?
Y qué caro, que también hay que decirlo. Yo entiendo que un trabajo de lutería es un...
Es un arte.
Es un arte, ¿no? Es artesanía pura y no digo que no lo valga, pero claro, es muy lejano la posibilidad en muchos de los chavales que empiezan, ¿no?
Yo tengo un hijo que es luthier de violín uh-huh. y bueno, me llama mucho la atención este tema, ¿no? Porque ¿cómo eliges una guitarra? Es decir, ¿de qué manera, de qué modo sensible eliges el sonido? Porque no hay una guitarra igual, ¿no?
No, y la artesanía menos. Si hablamos de artesanía, la artesanía no se repite, ¿no?
Sí.
Pero en mi caso, bueno, yo creo que cada uno elige... evidentemente con lo que se está cómodo, con la pulsación, que esté cómodo y sobre todo el sonido. El sonido ya te lo da también las maderas, ¿no? Esto es, por ejemplo, una guitarra de cedro y palo santo y entonces con ello se consigue un sonido más oscuro, más profundo, ¿no? Por así decirlo, más de concierto tal vez, ¿no? Pues el ciprés, por ejemplo, es un sonido más brillante, ¿no? El pino abeto igual, ¿no? Pero todo es muy... Bueno, porque lo que a mí me puede encantar, a otro guitarrista profesional lo coge y no le gusta. Y y viceversa.
Y utilizas diversos instrumentos, diversas guitarras según lo que vas a tocar, es decir, para el concierto de Aranjuez, que te vamos a escuchar dentro de pocos días, ¿tienes una guitarra específica o no? ¿Cómo lo haces?
Sí, quizás no tanto, no lo elijo yo en mi caso tanto por la obra que voy a tocar, sino por el dónde voy a tocar, ¿no? Por ejemplo, en concierto, para concierto, me gusta mucho esta guitarra porque es una guitarra que tiene una pulsación bastante fuerte, tiene una medida un poco más grande de lo habitual. Entonces, en un escenario siempre el éxtasis, ¿no?, la adrenalina te hace pulsar un poco más fuerte de lo que habitualmente pulsa cuando estás en casa, ¿no? Si tengo que grabar en un estudio, me llevo una guitarra más cómoda, más blandita, ¿no?, para que el sonido sea más delicado. Voy eligiendo según donde, según el trabajo que tenga que desarrollar, pues voy eligiendo la guitarra.
¿Cómo te sientes en el momento de tocar algo tan tan conocido, que tiene un significado tan hondo en nuestro país, como es el concierto de Aranjuez? Porque yo lo puedo, percibo lo que escucho, ¿no? Uh-huh. Y me emociona, pero tú como músico.
Yo con mucho miedo, con mucho miedo, la verdad, porque precisamente por eso, porque cuando yo me subo a un escenario para defender mi propia música, pues evidentemente sí, el gusanillo ese, la tensión siempre está, y esos nervios que son buenos están, pero al fin y al cabo estoy tocando mi música, ¿no?, y tengo un plus ahí de tranquilidad, ¿no? Con el concierto de Aranjuez, como bien dices, es una obra que es universalmente conocida. Pues imagínate, ¿no? La responsabilidad es otra muy diferente. Y aparte, bueno, porque estamos hablando de una obra en la que prácticamente no se permite o no tiene cabida poder cambiar muchas cosas, ¿no? Porque está perfecta, escrita, ¿no? Yo lo único que le aporto o lo que cambio de la obra, ¿no?, por tal de tocarla de una forma más cómoda y que me encuentre un poco más cercano a lo que viene siendo mi terreno, quizás sea en la interpretación, en las dinámicas, en poco la velocidad, el tempo, lo cambio un poco, en las cadencias que tiene el concierto de Aranjuez, pues digamos que la puedo interpretar casi como interpretaría un toque por Taranto, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, con esos espacios, con esa, es donde un poco me la llevo un poco más a mi terreno. Pero en lo que se refiere, por ejemplo, a las notas y eso, intento dar, ser lo más fiel
pero
posible.
¿Es especialmente difícil técnicamente?
Sí, muy complejo. El concierto de Aranjuez es una obra muy, muy exigente, que a mí como guitarrista me ha venido genial. Yo, hombre, evidentemente, escuchas la obra, veía los vídeos de los grandes genios que la han tocado, y claro, reconozco la dificultad, pero hasta que no la he estudiado, no la he tenido que aprender y trabajar, ahí es cuando me he dado cuenta de verdad de lo que encierra, ¿no?, de lo que encierra técnicamente esta obra.
Has trabajado con bueno, artistas la talla de Alejandro Sanz, Chucho Valdés, Miguel Poveda, Cecilia Bartoli, Toquiño, Dulce Pontes. ¿Cuál es el más de todos ellos el que más miedo te ha dado?
Pues mira, ninguno.
Ninguno.
Miedo ninguno, la verdad.
Por exigencia, porque digo, por decir.
Sí, pero es que es como si el futbolista que es niño y juega al fútbol y de repente está en un equipo y su compañero es Messi, Zidane, Maradona, sabe, los mejores, ¿no? Entonces se lo van a poner siempre muy fácil. Cuando te viene la pelota va a ir perfecta a tu pie, ¿no? Entonces, con todos los nombres que ha dicho y sumaría uno, que fue con el primer grande que yo trabajé y con todos los, mi respeto a todos los demás, fue el que más me enseñó, que es Juanito Valderrama. Uh-huh. Me lo han puesto todo el mundo muy, muy fácil. La verdad, son gente que tiene muy claro lo que quieren hacer, cómo lo hacen, cómo pedirlo. Y es una maravilla.
Y por ejemplo, con Cecilia Bartoli, uh-huh, que tiene un corte más clásico, sí. ¿Cómo conjugas tu guitarra?
Pues mira, ella sacó un disco, yo estaba en la compañía discográfica Universal y ella también, y en aquel momento ella sacó un disco de homenaje a María Malibran.
Ay, me acuerdo, uh-huh, lo tengo, de hecho.
Exacto.
Sí, bueno, es que es un gran, que también iba hacia una gira con una roulotte o algo así, donde se mostraban todos,
exacto,
los objetos de la Malibran. Es que es una gran historia.
Exacto,
aquella,
pues
sí.
En ese disco hay un tema que compuso el padre de María Malibran, que data de una fecha que el flamenco no existía como tal, pero sin embargo analizas musicalmente el tema y tienes connotaciones ya de la armonía flamenca, uh-huh. ¿no? De lo que ahora utilizamos por la armonía flamenca, ¿no? La armonía frigia. Y entonces Cecilia decidió en el directo de esa gira pues contar con un guitarrista flamenco. Estábamos en la misma compañía, tuve la suerte de que la compañía, yo estaba en plena promoción y demás, y me unió al proyecto de ella, ¿no? Tuvimos 2 años de gira y fue increíble. Fue increíble porque yo no he visto un instrumento tan perfecto como el de Cecilia, ¿no?
Que esa es una gran historia de María Malibrán y su hermana, que se llamaba Pauline Viardot, me parece, ¿no?
Sí,
y yo siempre he pensado, ¿cómo no hacer una película? Porque son dos, es una historia de dos hermanas.
Sí, exacto.
Tan fuerte, tan romántica, con unos finales tan tremendos,
y además,
¿no?
Y con su padre, que era de Valencia, creo, el padre de María Malibrán, tiene cierta conexión con España,
sí,
¿no?
Totalmente, totalmente. Picasianas. Cuéntanos, ¿cómo fue ese trabajo?
Picasales. Sí. Pues nada, comenzó con un proyecto que yo hice, homenaje o tributo al cuadro de Guernica. Lo estrenamos, no era un disco, fue un espectáculo de directo, pero claro, desembocó en un disco ya homenaje a Pablo Picasso, ¿no? El espectáculo este Guernica lo hice con un escritor madrileño, José Miguel Molero, poeta madrileño, y después, claro, la gente nos pedía, como le gustaba y tal, ¿no? Y digo, bueno, pues mira, vamos a hacerlo. Cambiamos el repertorio, ya invité a Dulce Pontes también, que colabora en el disco, a Adam Benguezra, Lulo Pérez, mucha gente que colabora en ese disco, Miguel Poveda. Uh-huh. Y la verdad es que a mí el mundo Picasso me volvió loco, siempre me ha vuelto loco. Y a través de un amigo mío, pintor malagueño, Andrés Mérida, pues me uní mucho más a ese mundo de la pintura y Maestro Mérida, que es un loco de Picasso, pues ya me acercó mucho más a la figura del genio, ¿no? Y la verdad es que yo veía música por todos lados, ¿no? Cada vez que veía una obra o descubría, o incluso me contaban una anécdota de Picasso, siempre estaba todo, es como un personaje que está rodeado de arte, ¿no? Continuamente, ¿no? Y la verdad es que es un disco que ha funcionado muy bien. Seguimos, de hecho, ofreciendo ese espectáculo porque nos lo siguen pidiendo en diversos festivales internacionales. Y así que bueno, yo encantadísimo. Ese disco en mí provocó que, de alguna manera, descubriera mi lado más flamenco. Porque uno siempre anda investigando con otras músicas, ¿no? Y yo, en mi caso, que colaboro con gente de todos los géneros y demás, puede ser que en algún momento ya te desarraigues un poco, ¿no?, de tu concepto musical. Y Picasso, yo creo que me rescató y me hizo volver a mi mundo, ¿no?
De todos modos, el flamenco, el puro, digo, no muere nunca, ¿eh?
Claro.
Ahí está.
Realmente.
Es increíble que se mantenga con todas las influencias, pero también en su estado puro. ¿Qué nos vas a tocar?
Pues mira, te voy a tocar un poquito de un movimiento, una obra sinfónica que compuse y arregló el maestro Arturo Díez Bosco, que está incluida en el disco del concierto de Aranjuez, y que la tocaré también en el Festival de las Noches del Botánico.
Muy bien.
Adelante un poquito.
Muy bien, ¿vale? Te escuchamos.
La Luna de Alejandro, la dedicada a mi hija, se llama. Thank you.
claro, a tu hija la enamoraste ya para siempre, ¿no? No va a poder encontrar novio, no va a poder encontrar novio con este padre. Además de este concierto en el Parque Botánico, ¿qué más cositas tienes entre manos ya pues, para terminar?
Vuelvo a estar en Madrid en el mismo festival de la Noche del Botánico como artista invitado de otro gran amigo mío de la música, con el grupo Snarky Puppy. Y después me voy directamente para Calabria con Dulce Pontes también, con el nuevo proyecto que hemos hecho con Yelsi Heredia, contrabajista, Dulce y yo. Y bueno, estamos todo el verano.
Por ahí de gira.
Por ahí, zulando con la maleta en una mano y la guitarra en la otra.
¿Y con la guitarra ganada en una tómbola qué hiciste?
En mi casa la tengo. La tengo puesta en un lugar súper especial de mi estudio y esa es la que me recuerda de donde vengo diariamente.
Muchas gracias, Daniel.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Un placer.
A media luz, con Ayanta Barili, es radio.
El sabor sí que lo tengo claro, el chocolate, pero lo que dudo es entre una o dos bolas. Me lo recomendó el médico, así que casi es más una cuestión de salud que de placer. Venga, me voy a llevar estas bolas chinas y el lubricante de choco.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Told the soldiers how I've been feeling over you, but they said it really loud, they said it on the air, on the
Buenas noches, Fran.
Buenas noches, Ayanta, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí dispuestos a alucinar un poco con las noticias, ¿no?
Pues alucinemos, alucinemos.
Sí, pues ¿por qué? Parece que es el Mundo Today,
pero no.
No.
Pasajeros de una atracción de zombies ven cómo muere uno y piensan que es una broma.
Un joven de 18 años ha muerto haciendo el zombie, literalmente. Jeremy McSpadden Jr. formaba parte de la atracción de Halloween Zombie Slayer Paintball Bus de la localidad de Hauser, en el norte de Idaho, y su misión consistía en pasearse cual zombie por un laberinto formado en un maizal, mientras que un autobús escolar cargado de pasajeros intentaban disparar bolas de pintura a los muertos vivientes desde las ventanillas, fingiendo así matarlos. Jeremy tropezó y cayó junto a las ruedas traseras del autobús, que acabaron con su vida, al parecer, en el acto. Dado que el terreno por el que circulaba el vehículo estaba lleno de baches y se movía de un lado a otro constantemente, los ocupantes del autobús no se dieron cuenta de que habían pasado sobre el cuerpo de Jeremy, según cuentan las investigaciones. Incluso cuando el autobús avanzó y dejó al descubierto el cuerpo del joven zombi tendido en el suelo, nadie se percató de lo ocurrido, pues pensaban que era parte del espectáculo. Fueron los demás zombies quienes descubrieron que su compañero no estaba sobreactuando, sino que estaba realmente muerto.
Un tipo prende fuego a su casa tratando de matar una araña.
Ocurrió en el oeste de la ciudad de Seattle, en Estados Unidos. Allí, una araña no solo despertó los peores instintos del inquilino de una casa de alquiler, sino que obligó a los bomberos a desplazarse hasta la vivienda a las 8:30 de la mañana. El osado insecto se atrevió a posarse en una pared del cuarto de baño y el tipo que vivía allí, junto con su madre, tuvo a bien tomarse la justicia por su mano. Cogió un bote de spray que tenía y un mechero para crear un soplete. El final de la historia os lo podéis imaginar. Si hubiera actuado con algo de sensatez, habría caído en la cuenta de que existían muchas posibilidades de que el fuego no solo chamuscase a la araña, sino también las paredes, las cortinas, el techo y el resto de la casa.
Expulsan a un niño de 4 años de un restaurante porque su camiseta de las Tortugas Ninja no cumplía las normas del dress code.
Hay establecimientos hosteleros que se toman muy en serio lo del dress code. El Tavern at Phillies de Atlanta es uno de ellos, pues expulsó a un niño de 4 años y, por consiguiente, a toda su familia, porque su camiseta sin mangas de las Tortugas Ninja no se ajustaba al código de vestimenta masculino del establecimiento. El restaurante prohíbe que los hombres acudan con camisetas sin mangas durante todo el día y a partir de las 4 no pueden entrar con sombrero o jersey. Y cuando el camarero vio el atuendo del niño, se acercó a la familia para indicarles amablemente que tenía que abandonar el establecimiento. Los familiares de Lewis intentaron decirle que se trataba de un niño de 4 años y que solo iban a comer, pero no hubo manera. Intentaron hablar con el encargado, quien les reiteró que el código de vestimenta se aplica a los caballeros de todas las edades y que efectivamente debía marcharse. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste
of love is sweet. When hearts like ours meet, I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, burns.
Bueno, Johnny Cash, casi no hace falta ni presentarle, ¿verdad? Con esta canción tan fogosa, Fran. Y tenemos una sección especial que hemos organizado para este verano, y es que, bueno, hablar un poco de todas las cosas que se están organizando en Madrid que tienen que ver con el buen calor, con el buen tiempo, con el aire libre, con todo esto, porque la verdad es que Madrid... Es verdad que hace mucho calor, que estamos en medio de una especie de desierto.
Sí, sí, pero...
Pero sí, hay muchísimas cosas
Madrid
para
está
hacer.
Preparado en verano para disfrutar de la noche. En cuanto baja un poquito, en cuanto se va el sol, apetece mucho salir y disfrutar. Hay cosas que hacer en Madrid por la noche en verano, muchas.
Bueno, pues de eso vamos a hablar ahora.
Sha-la-la-la-la, oh, oh, oh.
Pues un rayo de sol o un rayo de luna en verano, porque tanto de día como de noche, la verdad es que en esta sección abierto por vacaciones, Fran, bueno, bienvenido, tenemos de todo, ¿no?
Sí.
Hablamos de planes que podemos hacer en Madrid, en este
en
caso.
Madrid.
Sí.
Pero más de luna, como
más
tú has
de
dicho.
Luna, ¿no?
Vamos a pensar un poco en las noches de Madrid en verano.
Pues empezamos con las noches del Botánico,
claro.
Que es que verdaderamente hay una programación que es extraordinaria.
Es una programación brutal. Bueno, para empezar ya el lugar, los Jardines Botánicos de Alfonso XIII, que es donde se celebra, que es un lugar especial. Y bueno, aquí hemos hablado muchísimo, evidentemente, en el programa, porque son tantos los conciertos interesantes, pero bueno, es una visita que cualquiera que se quede en Madrid sabe que es obligada. O sea, por la variedad de estilos, no es, los conciertos que se ofrecen son de cualquier estilo, jazz, música brasileña, latino, flamenco, electrónica, rock, pop, y sobre todo por las figuras, porque el cartel es bestial. Este año pues ha venido Woody Allen, se podrá ver a Jane Birkin, Lorena McKenney, Michael Bolton, Macy Gray, King, Ana Belén y Salvador Sobral, entre otros. Hasta el día 31 de julio, que con Russian Red se clausura el Festival de Noches del Botánico, podemos acercarnos a disfrutar de buena música por la noche.
De buena música y en ese lugar que es uno de los lugares más bonitos de Madrid, sobre todo en estas fechas, ¿no? Eso sí, hay que apresurarse a coger entradas porque me imagino que deben estar muy solicitadas.
Pues,
sí. Más cositas, Veranos de la Villa,
bueno,
un clásico de nuestra ciudad.
Un clásico, además, es que lo que ofrece es muy interesante por muchas cosas. Una, porque aprovecha cantidad de espacios al aire libre de Madrid, cantidad de parques y zonas verdes de Madrid, porque Veranos de la Villa se distribuye por todo Madrid y toda la provincia. Entonces hay actividades que se reparten por los barrios. Luego son actividades muy peculiares, también muy diferentes. Puedes encontrar todo tipo de actividades, de conciertos, de actividades interactivas en las que tú participas también. Y una cosa interesante, que prácticamente todas son gratuitas.
A mí me encantaba el anuncio que había el año pasado. Este año no me he fijado, pero el anuncio que había así en las paradas de autobuses y tal sobre el verano, los veranos de la villa, era una chancla, clásica chancla de plástico, tal que se pegaba al asfalto caliente al andar, ¿no? Y me parecía genial, ¿no? Porque era como, o sea, vamos a hacer algo porque si no con estos calores...
Nos fundimos
en el asfalto, se nos queda pegada la chancla. Más
en
cosas.
Casita hasta que se pone el sol y cuando
luego,
se se pone...
Hay que salir.
Hay que salir. Pues mira, te voy a contar un poco, Ayanta, algunas de las cosas que me han parecido curiosas, por lo menos, para salirnos un poco de la noche de concierto, que por supuesto también hay. Uno de los planes que propone el próximo 27 de julio se llama Al Raso. Y Al Raso vendría a ser la excursión, el campamento que hemos hecho todos de pequeños, en el que la gente se va a llevar su saco de dormir, su linterna, y van a pasar la noche en la Huerta de la Partida, en Madrid. Y es una especie de exposición, está comisariada por Laura Bañuelos y Sara San Gregorio, y va a haber unas actividades relacionadas un poco con esta imagen del campamento. Va a haber juegos, va a haber cuentos, va a haber música, y la cuestión es permanecer despierto hasta el amanecer, viendo las estrellas. Vendría a ser urbano o semiurbano, porque evidentemente se va a hacer en un lugar verde. Me ha parecido curioso, una noche de campamento en la ciudad.
¿Y qué se canta en las noches de campamento en la ciudad?
Pues esto habría que verlo. Igual tendríamos que acercarnos para ver qué es lo que cantan.
No, pero ponme, ¿tú cómo lo imaginas?
Yo reconozco que cuando pienso en campamento, pienso un poco en esta idea de Boy Scouts que teníamos.
Sí, o sea...
Yo estaba en algo parecido a los Boy Scouts cuando era pequeño, pero no eran los Boy Scouts, se llamaban los Exploradores Caris.
¿No? ¿Y qué cantabais?
Pues cantábamos, por ejemplo, la fogata nos une, nos une, vengan todos, cantemos, cantemos. ¿Por qué os reís?
No, estaba diciendo a Mario que nos la buscara.
Pero esta es una canción que no creo que esté ni siquiera grabada. Son canciones típicas de campamento, de niños con la guitarra, de contar
pues
historias
si yo,
de miedo.
¿Sabes qué cantaría? Vamos a contar mentiras. Bueno, lo que me dice Mario, que es un poco más moderno que tú, porque claro, tú y yo ya tenemos una edad, ¿no?
Que
siempre cantan en los campamentos, incluso en estos campamentos urbanos, es Blowing in the Wind.
Ah, Bob Dylan.
Y aquí la tenemos.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind.
Pues la respuesta está en el viento y también en la luna, porque aquí tenemos una actividad un tanto lunera o lunática.
Más lunera, porque
más lunera.
Lunático yo creo que implica un poco de locura. Y esto no, esto más que locura es ciencia, porque esta actividad parte de la conmemoración del 20 de julio de hace 50 años, cuando el Apolo 11 llegó a la luna. Este festival, que se llama Pisar la Luna, invita a conmemorar este aniversario desde la ciencia, la poesía y la música. Pisar la Luna se celebrará en el auditorio al aire libre del Parque Enrique Tierno Galván y será una velada que tendrá como hilo conductor el presente y el futuro de la exploración espacial, y todo eso acompañado por la música del cantautor gallego Xoel López.
Barcos lejanos invaden la orilla, humo, a lo lejos las llamas en el horizonte, la luna asoma un rostro diferente a este lado del mundo, y la gente asoma un tono diferente a este lado del mar.
pasado se viste de sábana blanca.
Y del cantautor Joel López pasamos a Peleas Villanas. ¿Esto qué es?
Pues mira, esta es otra propuesta súper curiosa de Veranos de la Villa. Lo que aquí hacen es mezclar dos cosas un poco diferentes: los estudios antropológicos y el rap. Y de hecho se celebra en dos localizaciones diferentes, dos noches diferentes a lo largo del verano. Van a actuar músicos de rap, que sabes que es una técnica de canto básicamente improvisada y que tiene que ver un poco con la cultura de la calle. Y a la vez va a estar presente Adolfo Estalella, que es un profesor de antropología de la Universidad Complutense de Madrid, y van a estar hablando de la ciudad y de sus transformaciones contemporáneas. Esto se va a hacer dos días diferentes, como te decía. El viernes 26 en la Huerta del Obispo del barrio de Villaverde y el miércoles 28 de agosto ya en el Anfiteatro Marta Rodríguez Tarducci en Fuencarral, El Pardo.
¿Y esto de la Virgen del Agosto de Jonás Trueba?
Esto es algo que a ti te va a gustar, porque primero yo sé que a ti te gusta Jonás Trueba.
Mucho,
me gusta mucho, ¿verdad?
Trabajo, sí.
Pues fíjate, lo que van a hacer, la próxima película de Jonás Trueba se llama La Virgen de Agosto, y va a hacer un preestreno el día 1 de agosto en los Jardines de las Vistillas.
Otro lugar precioso de Madrid.
Otro lugar precioso, maravilloso. Y me parece que es como muy adecuado, ¿no? La Virgen de Agosto se va a preestrenar el día 1 de agosto. Va a ser el primer pase con público que se va a hacer de la película. Y se va a hacer allí en los Jardines de las Vistillas.
¿Y quiénes son los actores protagonistas de esta película?
Itxaso Arana es una de las protagonistas. Se rodó en Madrid entre el 1 y el 15 de agosto del año pasado, durante la verbena de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma. Y sigue los pasos de una mujer que decide quedarse en su propia ciudad en agosto, un poco siguiendo los planes de lo que estamos hablando en esta sección. O sea que creo que viene que ni pintada esta proyección que
Quinto
podemos ver el día.
De los largometrajes de este peculiar director, Jonás Trueba. Y de cine nos vamos directamente a la zarzuela.
Sí, aparte es otra propuesta muy curiosa de los Veranos de la Villa, porque van a hacer una selección de números de zarzuela. Este programa se llama Al Aire Español y van a hacer algunos números conocidos de zarzuela. ¿Y dónde los van a hacer? En la entrada principal del cementerio de la Almudena, que es un lugar también hermosísimo.
¿En la entrada?
En la entrada, sí, en el pórtico principal del cementerio de la Almudena, en Ciudad
bueno,
Lineal.
O sea que muy fantasmal el asunto, ¿no?
Sí, en realidad, si lo despojamos de esta cosa tan misteriosa, es un lugar bellísimo.
Seguimos con más zarzuela, porque el verano en Madrid es verano de zarzuela, eso siempre ha sido así.
Sí, pero en este caso la zarzuela está totalmente transformada. No sé si conoces al artista Rodrigo Cuevas.
Sí.
Es muy peculiar lo que él hace, porque mezcla la tradición con lo más posmoderno. Es un artista muy, muy peculiar. Si no habéis visto sus trabajos, podéis ver algunos vídeos en YouTube, en el que él es un artista joven y sí que mezcla canciones populares. Él es de Asturias y mezcla canciones populares con una iconografía muy erótica y muy actual, y con elementos a veces que es un contraste que puede ser incluso cómico, pero es muy, muy interesante el trabajo de Rodrigo.
Esta es la clásica propuesta que a los amantes de la zarzuela
les
saca de quicio,
sí,
¿no?
Totalmente.
Después de la última vez que estuve en la zarzuela, que fue hace un mes o así, que se armó tal marimorena en la zarzuela, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, sí, que parecía que estábamos en Los Toros. O sea, desde el anfiteatro hasta el patio de butaca, diciéndose cosas en plena representación, el actor Gonzalo de Castro que no sabía dónde meterse. En fin, fue todo una experiencia ir a la zarzuela.
Doña Francisquita. Yo la vi también.
No sé si a ti te pilló un día de esos movidos o no. A mí sí.
Había algunas quejas.
Había un run-run.
Yo creo que
bueno, en mi caso no eran quejas. O sea, en mi caso
gritos.
Sí, no, gritos y de todo, y aplausos y pitidos y de todo.
Pobre el actor, qué culpa tiene, ¿no?
No, sí, el actor... Pero vaya, no gustó mucho ese montaje. ¿Más cosas?
Pues hay otro de los planes nocturnos de Veranos de la Villa, se llama Vivir en Videoclip. Tú, yo, nosotris y un karaoke.
Nosotris,
como si lo hubiera escrito Alma Espinosa, nosotris. Pues es una propuesta también que es muy común cuando uno sale con los amigos, a veces donde terminas, en un cabaret. ¿Qué es lo que propone Veranos de la Villa? Ha habituado dos fechas, una vez más, y dos espacios al aire libre para hacer un mega macro cabaret.
¿Karaoke?
Sí. Un mega macro karaoke. Y vamos a poder hacerlo en dos sitios.
Este es un rollo un poco nipón, ¿no?
Podría ser, sí. Uh-huh. Pero seguro que nosotros le ponemos un poco más de fuego, uh-huh, y de pasión. El día 9 de agosto se hará en la Plaza de Ermua, en el barrio de Usera, y el miércoles 21 de agosto en la Plaza de Aoiz y Velarde del Retiro.
¿Y cuál podría ser, Amalio, una clásica canción para cantar a voz en grito en un karaoke así multitudinario?
¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. Arréglate, mujer, se te hace tarde, y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte, y yo estaré celoso de perderte. Y abrígate, que sienta bien ese vestido. Sonríete, que no sospeche que has llorado. Y déjame que vaya preparando mi equipaje.
¿Esto se tiene que cantar a voz en grito o no?
Esto es muy karaoke.
Eso es muy karaoke.
Es muy karaoke. Claro, y muy sí. Español y muy típico de aquí.
Sí, sí. Perales, sí, sí. A tope. Como a tope, siempre. Perales. Forever.
Forever, tú.
Perales, forever.
¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. ¿En qué lugar se enamoró de mí?
De ti, de mí.
De los dos. ¿En qué lugar empezó el poliamor?
Ay, el poliamor. Qué miedo.
Qué miedo, qué miedo.
Bueno, y del karaoke, cuando ya estemos hartos de cantar, pues tenemos un plan un poquito menos perverso, un poco más pausado, que son los museos con terraza, que también tenemos muchísimas posibilidades en,
claro,
la capital.
Claro, o sea, como tiene que haber planes para todo el mundo, evidentemente, y como
bueno, y
para gusto
una cosa
los
no
colores,
la otra.
No, algunos nos pueden gustar los museos, sí, y Perales.
Sí, sí.
De hecho, me cuento entre ellos.
Yo también.
Pues mira, seguro que conoces muchos de estos sitios, si no todos. ¿Has estado alguna vez en la cafetería, en el pequeño jardín que tiene la cafetería del teatro, del Museo del Romanticismo?
No.
Pues tienes que verla, Ayanta, tienes que verla. Es muy pequeñito, es una cafetería con un pequeño jardín interior en un edificio, pero es un jardín que tiene mucho verde y es muy coqueto y muy bonito. El Museo del Romanticismo está en la calle San Mateo 13 de Madrid. Es un lugar pequeñito y para los que os apetezca visitarlo, si queréis, pues podéis saber que los sábados por la tarde y los domingos la entrada es gratuita. Aunque solo sea para darse un paseíto y tomarse un café.
Bueno, y de paso meterse en el museo, que no deja de ser un museo no tan conocido en Madrid, porque es cierto que en Madrid tenemos museos tan importantes que a veces pues el Museo Romántico queda en un segundo plano, sí, pero es una preciosidad de museo.
Claro, por eso lo digo, la entrada al museo, sí, es lo que es gratuito los sábados y los sábados por la tarde y los domingos. Luego hay un restaurante que se llama El Mirador del Thyssen, que está, seguro que lo conocéis también. Sí. Y lo que tiene de peculiar es que abre solamente del 28 de junio al 7 de septiembre. la fugacidad de su oferta y las privilegiadas vistas de su terraza y una cocina mediterránea de lujo, pues hacen que sea uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid. Esto está en el Paseo del Prado número 8. Y siguiendo con museos y con terrazas, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, pues también tiene una terraza que es una de las más animadas del verano, 900 metros cuadrados. Aquí ya pasamos a espacios más amplios y una carta con picoteo, castizo, copas, cócteles, incluso sesiones de DJ. Y un poco en esta línea encontramos varias. Hay varias terrazas en Madrid, como la del Círculo de Bellas Artes.
El Círculo de Bellas Artes, que es otro, que es un clásico.
Es un clásico también.
Clásico, ¿no? Sí.
También 700 metros cuadrados, también son terrazas amplias.
Y además en el Círculo de Bellas Artes, no sé, en las otras tienen esa cosa maravillosa que se han inventado, que te da frescor.
Sí, como aspersores de agua.
Esos aspersores que son, hay algunas noches que uno, y algunos días, sí, que uno lo agradece
te
mucho.
Te quedarías ahí, sí. Sí, para ciudades con clima tan seco como Madrid son geniales. La terraza del Círculo de Bellas Artes, hay que pagar 4 euritos para subir, pero vale la pena. Y también en la Casa de América, que es un centro cultural que está en el Palacio de Linares, al lado de la Plaza de Cibeles, en la misma plaza, tienen la terraza del restaurante Le Cabrera, donde se puede comer y cenar al aire libre con una carta mediterránea. Y es también un lugar interesante, tanto a nivel gastronómico como por lo bonito y lo agradable que es.
Pues ya que hablamos de la Casa de América, vamos a escuchar a una de las grandes de las Américas, Chavela Vargas.
Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quiere. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores.
Hombre, lo de brindar con extraños, si es en el Círculo de Bellas Artes.
Hombre, siempre es agradable.
O en la Casa Encendida, ¿no? Que
en
de
la
ello,
Casa Encendida
siempre
también.
Es menos doloroso, ¿no?
También tienen una terraza estupenda, se llama Terraza Magnética. Y los sábados por la noche tienen cine de verano, los domingos conciertos experimentales y de miércoles a domingo una terraza solarium con un bar para tomarse unas copitas y picoteo y ver todos esos teatros de Madrid, que parece que no, pero es una vista preciosa.
Si algún día sin
estamos querer, hablando de Chavela Vargas, ¿tú de dónde dirías que es Chavela Vargas?
¿Mexicana?
Todo el mundo piensa que es mexicana.
¿De dónde es?
Era panameña. Pasó media vida en México, pero era panameña.
Y después que murmure la gente, tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos.
Y el último trago nos lo podríamos tomar, por ejemplo, en el Matadero.
En el Matadero de Madrid, en Legazpi, que es uno de los centros de cultura contemporánea y alternativa más activa de Madrid. Y la programación, pues claro, lógicamente en verano se activa y se multiplica. Tiene dos espacios gastronómicos. Uno es la terraza del Café Teatro en la Plaza Central, con una carta de platos combinados, pinchos, bocadillos. Y el otro espacio es el patio de la cantina de la Cineteca, que está junto a la sala de proyecciones y también tiene platos ecológicos.
Muy ricos, por cierto.
Sí,
sí.
De hecho, una noche me invitaste a cenar allí.
Comimos una pizza.
Sí, que estaba riquísima.
Muy rica.
Es un sitio muy agradable que también tiene una parte de terraza y una parte interior.
Oye, y para los que nos gusta de pronto darnos un chapuzón, también tenemos terrazas con piscinas.
Claro que sí, esto es una de las curiosidades de Madrid, ya que no tenemos mar ni tenemos el río demasiado cerquita, por lo menos en el río Manzanares, todavía no nos vamos a bañar. Hay grandes, grandes oportunidades en terrazas estupendas en verano. Una de las más conocidas es la del Hotel Oscar Roommate en la Plaza Vázquez de Mella. Es un clásico para tomar algo en Chueca cuando el calor aprieta, ¿no? Es la piscina del hotel. Vamos a ver que muchas de las terrazas con piscina pertenecen a hoteles. ¿Qué peculiaridad tiene esto? Pues un poquito el precio.
Que pasar es una altito, noche, ¿no?
Claro, pues son 25 euritos.
Uh-huh. Si no es fin de semana. Pasar un
entrar
día
a la
completo,
piscina.
La jornada completa de piscina.
Sí, pero esto solamente si es entre semana. Si es en fin de semana, 50 euracos. O sea que muy baratito no es.
No,
vamos
es.
A ver que esta es un poco la tónica, porque otra de las terrazas donde hay una impresionante piscina es la del Hotel Emperador, en la calle Gran Vía 33. Esta piscina es una de las más antiguas, se abrió al público en el año 1947 y también de las más grandes que hay en Madrid. 10 metros de ancho por 15 de largo y tiene hasta 3 metros de profundidad. Y está abierta desde mayo.
Y esta tiene
pronto.
Un precio todavía mayor, porque estamos hablando de 48 euros la entrada.
48 euros la entrada, sí.
Ahí es nada, o sea, hay que ir allá a las 8 de la mañana y irse a las 8 de la tarde.
Para amortizar un poquito
el palo
gasto.
Que te van a meter. Sí,
sí, sí. Y luego tenemos otra que está en el Hotel Urban, que es un hotelazo de 5 estrellas y que también tiene una piscina interesante en su terraza y que puedes entrar y tomarte una copa por la noche. Aquí no sabemos el precio, pero sí que me parece que tienes que ser cliente del hotel para poder uh-huh. acceder.
Vale. Y también el Hotel Índigo,
lo
en
mismo.
La calle Silva, pleno centro.
Pleno centro de Madrid. Y en esta azotea, pues lo mismo te sacan un pantallón tremendo para ver el fútbol, que te traen un DJ de moda para hacer una fiesta hasta la madrugada, o te comes una bandeja de sushi en una estupenda piscina con unas vistas a la sierra y a los tejados para dejarte con la boca abierta. Eso sí, siempre que estés dispuesto, una vez más, a pagar no tanto, 25 euritos, pero hay que soltar la pasta. Es un lujo esto de las terracitas con piscina en Madrid. And there's nothing but the smell of her perfume.
Y también tenemos cines de verano.
Claro,
muchísimos.
una opción buenísima en estas noches de calor, que son los cines de verano, que de pequeños nos encantaban. Seguro que conocéis Cibeles de Cine, que es una opción estupenda que organiza Centro Centro y que gestiona la empresa de exhibición cinematográfica MK2. Y es en el Palacio de las Cibeles. Hasta el 12 de septiembre se pueden ver pues un montón de películas, hasta 70 películas durante todo el verano, con 6 euritos, que cuesta, es una opción más barata que la de la piscina, desde luego.
Y más cines, ¿eh? Porque tenemos más.
Esto va a sonar medio americano, pero no sé si habéis ido alguna vez a un autocine.
Yo nunca.
Yo tampoco he ido.
Es que me da un poquillo de pereza, tengo que reconocer, ¿eh? Lo de estar metido en el coche, pero
sí,
a ver, cuéntanos.
Pues ahí tenemos el autocine Madrid Reis, que está en la calle Isla de Java 2, que cuesta 4 euritos, es muy, muy barato, con una pantalla gigantesca, y ahí tú con tu cochecito puedes verte las películas. Y además está abierto no solo en verano, todo el año.
Para mí la banda sonora del autocine es esta. Y luego tenemos el Festival de Cine en La Bombilla.
Sí, La Bombilla, que es el mítico cine, quizá el más conocido,
sí,
de Madrid.
El de toda,
¿no?,
la vida.
El de toda la vida.
El que va uno ahí un poco, a veces hay que llevarse una mantita para ponerse,
sí,
en las rodillas, ¿eh?
Sí, porque como está tan rodeado de verde, el clima baja. Además, los que vivimos cerca de esa zona, yo vivo por allí, la temperatura de Madrid en verano baja 3 y a veces hasta 4 grados cuando estás cerca del río. Sí. Y es muy agradable. Son unos cines muy conocidos. Se llama Festinal, el Festival de Cine, y es el único festival de España y del mundo con más de 100 títulos diferentes. O sea, es tremendamente completo. Tienen, de hecho, dos salas, que en realidad son dos espacios con dos pantallas, que están muy cerquita y podrías pensar que no, que se puede contaminar el sonido de una a otra. Para nada. Si estás en una sala, escuchas perfectamente esa, y si estás en la otra sala al lado, o sea, a veces incluso en cines cerrados se escucha más el sonido de las plazas, de las salas vecinas, que aquí. Se escucha perfectamente. Y además no solamente ofrecen las películas, ahí hacen coloquios, visitas de actores, directores, animación.
Bueno, pues todo esto os hemos propuesto esta noche y seguiremos durante todo el verano contándoos cosas que podemos hacer para los que os quedáis o nos quedamos aquí en Madrid o en ciudades de España en general. Ya tenemos aquí a Carla de la LA, como siempre, la más elegante de la radio, para hablarnos de cositas pues que nos pueden hacer bien, como tratamientos de belleza especiales y además un restaurante fantástico, que yo creo que es el único en Madrid, porque es un restaurante, sí, italiano, pero es que es específicamente romano, o sea, de mi tierra. Tengo que ir. Está claro que tengo que ir. Bueno, y seguimos cuidándonos de la mano sabia, poderosa, de Carla de la LA. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué nos traes hoy?
Pues mira,
me
os voy a...
una envidia porque te imagino probando todas estas cosas, claro, con la razón
sí,
de peso.
Sí, pruebo.
Claro, pruebas de sí. Que hablas aquí y allá, sí. No sé qué, pues ala, te vas claro. A comer a los mejores restaurantes
sí,
de Madrid,
pruebo.
Te haces tratamientos capilares.
La verdad es que este trabajo a mí me viene muy bien porque yo soy una hedonista de nacimiento y mi marido también, entonces la verdad es que trabajamos mucho.
Claro,
mucho,
claro, hombre, y algunos dirán que nos escuchan. Pero trabajar es ir a cenar.
Pues claro, por supuesto.
Pues no,
por supuesto.
Pues sí. Oye, pues uno se lo ha montado bien, que es el caso de Carla, pues tan ricamente, ¿verdad?
Sí.
Pues
bueno,
a ver.
La belleza, pues mira, la belleza es una cosa que también es importantísima y tiene, bueno, tiene su misterio y tiene su ciencia. Fíjate, ni más ni menos os traigo a una serie de científicos que yo conocí porque además son de mi tierra, yo soy de Vitoria, y en Vitoria hay una marca de cosmética modernísima que compite internacionalmente con las mejores marcas y se llama Sibari Republic. Bueno, pues los conocí y la verdad es que dije, bueno, voy a probar esta cosmética. El packaging es brutal, modernísimo, precioso, muy, muy tal. Por supuesto es para ambos géneros, no es una cosa femenina ni tal. Es una cosmética muy para gente moderna, para millennials, etcétera, ¿no? Bueno, y vamos al ácido hialurónico, que es su producto estrella. ¿Tú alguna vez has usado alguna cosmética con ácido hialurónico o ácido hialurónico más bien como puro?
Yo soy de las que usa una crema hidratante de vale. Capravo.
Vale, me parece muy bien, ¿eh?
Y si me regalan, que me regalan cosas, pues pues también me las pongo encantada.
Fenomenal.
Sí, vale. Pero a ver, estoy dispuesta.
Pues te cuento, mira, yo la verdad es que te digo que puedo usar desde una crema de 11 euros del supermercado de Garnier hasta la crema más chupiguay del mundo, las puedo usar. Y soy bastante crítica, no te creas que yo no tengo esos dogmas de la que es cara es que es mejor. No, no, para nada, ¿eh? Y no suelen ser lo demás. Pero en este caso, fíjate que esta marca la recomiendo especialmente porque yo tengo dermatitis atópica y tengo la piel súper seca. Y además con la edad, ya tengo 42 años y he notado de repente sequedad en la piel, no sé qué, o sea, problemas que yo nunca tuve. Y cambié de cremas porque me lo pautaba el dermatólogo y me he gastado millonadas en cremas para ver si solventaba este problema y no lo solventaba. Y de repente me pongo a usar ácido hialurónico puro, bueno, es al 95-97%. Eso es un bote que coges el ácido hialurónico, lo que hace es hidratar, la máxima hidratación, o sea, consigue retener el agua en tu piel. Y entonces, bueno, sin mucha fe, lo empecé a usar. No he vuelto a necesitar todo lo que usaba antes, corticoides y estar todo el día llorando en el dermatólogo, de verdad, nada. Ya me ves, mira, voy sin maquillar, o sea, sí. Tengo la piel súper hidratada, fenomenal.
No, estás perfecta, vamos.
O sea, y ya está, o sea, tampoco, bueno, además ellos dicen que corrige líneas de expresión, arrugas y tal. Bueno, yo eso no lo sé, ellos de hecho, ahora les vamos a preguntar, ellos piensan que corrige la arruga, pero en mi caso lo que he notado es que la piel hidratadísima como nunca en la vida. Pero mira, tenemos aquí a Manu Muñoz, que es el director, es un científico y nos lo va a contar.
Manu, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido. Hola, en A Media noches. Luz, y estamos aquí interesadísimas con lo que nos está contando Carla de este ácido hialurónico.
Muy interesante todo lo que ha comentado.
Cuéntanos, sí, por favor, Manu, cuéntanos, porque además de lo que yo noto directamente, ¿no?, que es de pronto una salud en la piel impresionante, además, ¿el ácido tiene poder realmente para corregir o disminuir las arrugas?
Sí, en principio el ácido hialurónico es una sustancia endógena que nuestro propio cuerpo genera.
Sí.
¿No? Entonces, bueno, nosotros venimos de unas experiencias anteriores. Bueno, nuestra marca Sibari Republic, uno de sus eslóganes, ¿no?, dice herencia biomédica. Nosotros como tal somos un laboratorio farmacéutico pequeñito que trabajamos sobre todo con tema de, bueno, del ácido hialurónico para la generación de fluidos sintéticos, sobre todo inyectables intraarticulares y también como relleno intradérmico, pues para corrección de arrugas. Entonces, bueno, ese conocimiento del ácido hialurónico, pues bueno, nos dio el, pues bueno, un poquito, ¿no?, el gusanillo y dimos el salto a la cosmética. Pero digamos que ya de una experiencia pues de más de 10 años estructurando el ácido hialurónico. Y de ahí es donde, como dice Carla, pues generamos toda esa imagen alrededor de ese producto con el que ya veníamos trabajando. Y si corrige o no corrige, pues bueno, nosotros para salir un poco de lo que es nuestro criterio más interno, pues bueno, hemos hecho los típicos test externos con laboratorios acreditados.
Sí.
Y los resultados pues han sido espectaculares, ¿no? En torno a esa corrección de las arrugas, tanto en longitud como en profundidad, ¿no? Entonces, bueno,
es decir, que sí, o sea, que el ácido hialurónico no actúa solamente inyectándolo, que es lo que todo el mundo piensa, sino que de una manera no invasiva simplemente untándotelo encima de la piel, tiene el poder de rejuvenecernos. ¿Qué te parece?
Pues me parece, vamos, que estoy deseando probarlo, la verdad.
Tienes que probarlo. Claro. Yo te voy a traer un tarrito para que lo pruebes porque es brutal.
O sea, que de todas maneras es un único producto que sirve...
Tienen varios, ¿eh? Lo que pasa es que yo el que he usado es este, por eso es el que...
¿Y qué otros productos tenéis? Estrella.
Sí, nosotros cuando hicimos todo el desarrollo de lo que es el serum, que como digo es nuestro, digamos, nuestro principal producto en la línea de Siva y Republic, hicimos como una serie de productos auxiliares que la acompañan, que es bueno, pues un gel para toda esa limpieza, pues tanto a las noches como a las mañanas, antipolution, y bueno, pues digamos que funciona muy bien. Luego tenemos un tónico bueno, que es más exfoliante y es para utilizar pues 2-3 veces a la semana. Y luego tenemos una crema hidratante, que es lo que le acompaña, pues bueno, al ponerte el serum, pues a los 2-3 minutos de ponerte el serum, pues es bueno ya echarte una hidratante, porque el ácido hialurónico, cuando comenta Carla que es puro, nosotros lo que trabajamos es con ácido puro, bueno, pues de diferentes pesos moleculares, pero sobre todo con ácido hialurónico bastante de grado farma. Entonces bueno, los efectos son bastante diferentes. Entonces bueno, cuando te lo das en la piel se nota que te empieza, bueno, como a tirar un poquito, ¿no? Se te pone un poco tensa. Entonces bueno, hay que darse crema hidratante, pues eso, en 2-3 minutos.
Así lo hago yo, exactamente. Además es que te lo pide la piel, ¿eh? Lo notas, te lo pide, sí.
Y luego para cerrar, pues tenemos un contorno de ojos, pues con una formulación similar a la del serum, pero bueno, pues un poco más adecuada para la zona de los ojos. Y eso sería un poco el ciclo que hemos desarrollado un poco pues con todas nuestras formulaciones que teníamos.
Pues qué maravilla.
Una maravilla.
Muchísimas gracias, por darnos esta información. ¿Y cómo podemos conseguir este serum?
Pues bueno, se venden en su página web, ¿verdad?
Sí, tenemos... nosotros hicimos las presentaciones de lo que es la marca el año pasado, prácticamente todavía no tenemos ni un año, y tenemos todavía en venta en canal online, o sea, estamos haciendo...
Siva y Republic, esa es la página web.
Republic, y ahí es donde tenemos los 5 productos del ciclo, más el pack que puedes incluir el ciclo completo. Y encima ahora en verano pues hay la campaña de verano, que siempre hay... En verano hay que promocionar un poco para todo ese cuidado de esta temporada, ¿no? Tanto piscina, tanta...
Claro, hay que
playa,
dar de beber a nuestra piel, sobre todo en verano, por supuesto.
Exacto. Al final sufre y hay que generar pues una especie de ritual, de rutina, ¿no? En torno al cuidado del tema facial, porque si no, al final, pues sufre mucho.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias y buenas noches.
Igualmente.
Buenas noches.
Un saludo.
Para ti yo soy solamente una bambola, con quien juegas tú, solamente una bambola. Muchacho, no, de mi amor no te rías más. No es un juego más, esto se acabó, no mereces mi corazón.
Bueno, y Carla, te fuiste a cenar el otro día al restaurante Sotosopra, que es, bueno, ¿qué? ¿Una maravilla?
Mira, una maravilla. Lo primero está en uno de mis...
Sabores de la cocina romana, sí. Que es donde yo he nacido, ¿eh?
Pues claro, o sea que... es que yo sabía que esto te iba a gustar mucho, porque aquí una romana, compartiendo claro. aquí micrófonos con una romana, pues no se podía hablar de un restaurante más adecuado que de Sotosopra. Mira, me encanta este sitio, empezando porque está en uno de los lugares más agradables para mí de Madrid, que es el Callejón de Puigcerdà. ¿Lo conoces?
¿Cuál es? ¿Cuál es?
Algunos lo llaman el Callejón de Jorge Juan, pero se llama el Callejón
bueno,
de Puigcerdà.
Ah, bueno, sí, claro, sí, sí.
Que está ahí. Ya sabes que hay dos callejones, uno que hay tiendas de ropa y el paralelo.
Lo que pasa es que ahí una vez vi unos guantes muy monos que dije, uy, qué monos estos guantes. Y entré a preguntar cuánto costaban y costaban 500 euros. Te lo juro, me quedé loca y dije, hombre, no, no me voy a gastar 500 euros en unos guantes. Pero sí, sí, costaban.
Ay, qué maravilla.
Es que el Callejón de Jorge Juan es un sitio
muy, caro.
Muy, muy pijo en general.
Sí, es
¿no?
muy pijo. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que tenía un paraguas yo de Boxcalc, que es una de las tiendas que había en la esquina. A lo mejor sí. la de los guantes, que me lo habían regalado y lo perdí. Y no sabes qué tristeza me dio perderlo.
No, claro,
porque dije, yo nunca me compraré
esto. Pero un paraguas,
esto, nunca.
Como unos guantes, claro. unas gafas. O sea, no, sí, no eso se pierde. En algún sí. momento se pierde.
Claro. Sí. Bueno, pues resulta que el callejón este a mí me llevo también frecuentándolo pues toda mi vida. Ya sabes que el que no es de tiendas está lleno de restaurantitos. Y es una cosa muy bonita. O sea, restaurantes todos con terraza. En un ambiente sin coches, con un, ay, no sé, siempre está la temperatura agradable. Yo voy en verano y en invierno, porque además uh-huh. como yo fumo, pues es que están todas las terrazas ahí divinas esperándonos. Y bueno, ahora mismo uno de mis favoritos es el Sotosopra, porque a mí me encanta la cocina italiana y sus sabores.
¿Y qué tenemos en el Sotosopra?
Uy, pues mira, lo primero tenemos aquí a...
Lo primero
a,
tenemos terraza.
Bueno,
esto ya es un punto
una terraza maravillosa,
en
preciosa, que te sientes como en una terraza en Roma. Mm. Y para hablarnos de sus delicias tenemos a Andrea Lazzari, que es el gerente.
Andrea, buonasera.
Buonasera a te.
¿Cómo estás? Finalmente posso parlare in radio con qualcuno in italiano, che parlo sempre in spagnolo. Che bonito.
Molto bene, molto bene. Parliamo in italiano.
Oh, che nostalgia. Ristorante Sotosopra. Allora, cuéntanos. Andrea, ahora en español,
Andrea,
porque si no...
español ahora.
Es que aquí mi compañera a los micrófonos es romana, entonces está muy ilusionada
claro.
compartiendo estas impresiones contigo. Pero para el resto de los oyentes, de nuestros oyentes, que seguramente no entiendan también el italiano, cuéntanos, por favor, ¿de qué platos podemos disfrutar en el Sotosopra?
Buenas noches a todos, antes de todo. En Sotosopra hemos intentado de recrear un trocito de Roma en Madrid. Decimos que tenemos otro Sotosopra en el Trastevere de Roma, que casi todo el mundo conoce. Entonces hemos querido, en el Callejón de Puigcerdà, que hemos encontrado un palacete de tres plantas, como la que tenemos en Roma, hacer una cocina romana auténtica, donde preparamos todo lo plato en nuestra cocina. No está nada de preparado. En una atmósfera italiana. Eso es lo que intentamos.
Pero,
hacer.
Andrea, ¿no se puede recrear un trocito de Roma en Madrid sin que yo esté ahí? ¿No te das cuenta? O sea, esto es un fallo imperdonable. Imperdonable.
Todo tiene soluciones. Todo tiene soluciones.
¿Verdad? Bueno, cuéntanos un poquito ese trocito de Roma, desde el punto de vista así culinario, ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los platos que proponéis?
Vamos, da los platos clásicos. Claramente la carbonara auténtica, con pasta al dente. Mm. Y después hemos hecho algún plato nuestro. Uno, el cappellaccio, que es una fusión entre cacio e pepe y carbonara. O sea, una masa de queso con pimienta, dentro un relleno. Y se cocina como una carbonara. Es algo de único, muy cremoso, muy rico. Por ejemplo, tenemos otra pasta siempre rellena, que la hacemos con burrata y trufa. Esto también encanta mucho. Que a vosotros españoles ahora la burrata y la trufa encanta.
Nos encanta.
Sí. Bueno, es que la burrata en España sí. se ha descubierto hace relativamente poco.
Muy poco, y estamos todo el día comiendo burrata.
Sí.
Es verdad. Y hacemos otra pasta que es casi una de mis preferidas. Es un tagliatelle con un ragú de cordero en blanco con alcachofas fritas.
Fundamental. La alcachofa frita, si no hay alcachofa frita, no hay trocito de Roma en Madrid, ¿eh?
Es verdad, es verdad.
Es otro de los platos con los que estamos obsesionados ahora mismo en Madrid, las alcachofas, al menos yo.
Sí.
Me encantan, me encantan. Sí, sí,
sí. Y además son muy saludables, sí, o sea que...
Sí, sí.
¿Y qué más? ¿Qué más, Andrea?
Los postres.
Oye, los postres. Los segundos. ¿Qué tenemos?
Antes de los postres, que vamos a empezar con la pasta.
Sí.
Claramente lo más típico. Pero tenemos un entrante de buchitos italiano. Y hemos traído una cosa muy peculiar a Madrid, la roseta romana.
¡No!
Pan, ¡oh! Sí, sí, sí,
no me lo puedo creer. Sí. ¿De verdad? Sí, sí. La roseta romana ha desaparecido hasta en Roma, casi, casi.
Es verdad. Hacemos la roseta rellena de mortadela, mortadela con trufa, mortadela picante.
Pero, ¿y la hacéis vosotros? ¿Hacéis pan? ¿O dónde la encontráis?
Sí, no. Tenemos un panadero que la hace para nosotros con nuestra receta.
Eso es una maravilla.
Todos los días.
Me estoy poniendo enferma escuchándote, Andrea, de verdad.
La Yo roseta. También, la verdad.
No, bueno, es que la roseta era la merienda de todos los recreos de la vida, la roseta pues,
cuéntanos,
con mortadela.
Que no lo ha contado.
La roseta es un pan claro, que está vacío por dentro. O sea, es un pan redondo y muy crujiente. Y dentro está vacío, ¿no?
¿Como
por
una
lo tanto,
hueca o...?
No, bueno, es un pan que no tiene prácticamente miga.
Exactamente.
Y es una delicia. Tiene un defecto y es que hay que comerlo fresco. O sea, enseguida, de un día para otro, no aguanta, ¿no?
Es verdad.
Pero una roseta, que es... O sea, es que puede ser un manjar en sí mismo. O sea, comerte una roseta sin más. ¿No? ¿No estás de acuerdo, Andrea?
Es verdad. Y hacemos, pues, claramente, aquí en España, nos estamos, como tú sabes, nosotros tenemos entrante, primero, segundo, postre, entonces tenemos también segundos muy interesantes. Es verdad que los españoles están un poquito menos acostumbrados a comer tanto, decimos así, pero tenemos una fiorentina espectacular, de más de un kilo, y tenemos también, hacemos un pollo con pepperoni, delicioso, fegatini, bastante cosas. Uy. Y pues para reconectarnos a la roseta, hacemos como postre la roseta con Nutella.
Bueno.
¿Tú de pequeña tomabas
algo así? Hombre, claro. Hay que tomar la roseta con Nutella o la Nutella con roseta.
Claro.
Exactamente.
Que depende. ¡Qué maravilla, Andrea! Pues.
El tiramisú clásico.
Tiramisú, no, pero el tiramisú... Es que mira que el tiramisú es que no hay manera de comerlo rico en Madrid, ¿eh?
Ah, no, ¿eh?
Excepto,
se nota mucha
tengo
diferencia.
Que pro. Hombre, es que no tienen ni idea, francamente. O sea, a mí, cada vez que dicen tiramisú, digo.
Sí, además que es un plato que es frecuente, que esté en las cartas. Pero
sí, porque ahora se ha puesto
no,
muy de moda,
sí, de moda.
Pero no, no. Me imagino que el vuestro será.
¿Qué pasa? Está un poquito la costumbre de muchos restaurantes de hacer producto que, entre comillas, parece que guste más a los españoles.
Claro.
Que en realidad, pues, no es así, porque ahora todo el mundo, esta relación enorme que tenemos entre Italia y España, todo el mundo conoce la real cocina italiana.
Uh-huh.
Entonces, decimos, una apuesta muy grande que nosotros hemos hecho es de hacer todo como lo comemos nosotros, como se hace en Roma.
Sí, sin hacer una elaboración turística,
sí,
digamos,
sí,
un menú internacional.
Sí. Y te digo, esto no está premiando, porque mucha gente viene ya por fin. Come Roma. Entonces nos alegra mucho todo el esfuerzo que hacemos a diario para conseguir que nuestros clientes salgan felices.
Pues nada, Andrea, me dejaré caer por ahí y
por
robaré
supuesto.
Rosetas.
Tienes, además de, porque además de disfrutar de tus rosetas, verás cómo además es precioso, relajante, bonito. Muchísimas gracias, Andrea.
Gracias. Buenas noches.
Adiós. Chao.
¡Qué rico!
¡Ay, qué rico!
Esto de la
¡qué rosita! Rico la roseta, el tiramisú, todo, en fin. Bueno, y los espaguetis o la pasta cacho e pepe, esto es una cosa que aquí no lo encuentras en ningún restaurante.
Pues tienes que ir.
Tengo que ir, efecto, tengo que
ir. Sí.
¿Y ya está? ¿Qué hacemos ahora?
Ya está,
acabado. Vale, muy, qué pena, es que estaba aquí con tantas recomendaciones. Digo, pues vamos a seguir con más, pero no. Carla, querida, buenas noches,
buenas noches
y que disfrutes de la semana.
Bueno, igualmente, muchas gracias.
Seen a lot of girls since then. If I could meet them, I could get them. But as yet I haven't met them. That's why I'm in the shape I'm in. Here another Saturday night, and I ain't got nobody. I got some money 'cause I just got paid. Now how I wish I had someone to talk to. I'm in an awful way. Now another fella told me sister who looked just fine. Instead of being my deliverance, she had a strange resemblance to a cat named Frankenstein.
Another Saturday Night de Sam Cooke y vamos a charlar un poquito con Jorge de los Santos en Las Migas y el Laberinto para que podamos filosofear un poquito en esta ocasión sobre los tópicos y la función que cumplen hoy en día. Buenas noches, Jorge.
Buenas noches, la llanta.
Te he pillado bebiendo agua,
¿verdad?
Claro, es que claro.
Es la cosa del estío.
Es la cosa del estío que está uno acobardado por el calor, ¿verdad?
Sí, sabes, además has dejado un poquito el tema de entrada.
Sí, porque ¿no? Tenía prisa de saludarte.
vale. Si es así, vale.
Bueno, ¿y por qué hoy es nuestra última sección de Las Migas y el Laberinto?
Así es, la llanta.
Sí, un año migueando. Amigueando.
Recorrido, ¿eh? Yo creo que, vamos, te hablo de memoria, pero creo que unas 50 y pico, casi 60.
Hombre, seguro.
Hemos abordado,
claro, no sé. claro. Y una maravilla, todas. Yo he aprendido mucho.
Bueno.
Sí, sí, es verdad. Oye, yo son cosas de las que no sé nada, o sea que me encanta escucharte.
No, hombre, yo creo que por lo menos, no sé, hemos abierto un poco de paisaje, un poco de recorrido.
Claro,
¿no? Un poco de laberinto.
Y hoy, última sección dedicada a los tópicos. A los tópicos asnales. ¿Qué es otro tópico?
¿A los tópicos qué?
Asnales.
¿Asnales?
De burros.
De burro, o sea, de la cosa esta de la
sí,
mula. Bueno,
sí.
En general, yo creo que
el tópico es un tópico asnal.
El tópico en general, sí. Bueno, hay mucho que discutir sobre eso, ¿eh? Hay mucho que discutir, pero vamos. Yo creo que sintetiza bien un poco lo que hemos venido precisamente haciendo todo este año, ¿no? O sea, poner un poco, que es una de las tareas básicas de la filosofía, que es poner en cuestión lo evidente, ¿no? Entonces, en cuanto nos ha parecido que detectábamos un tópico activo a mí, de decir, bueno, pero oye, seguro que si quieres puedes, seguro que sé tú mismo, seguro que el éxito es esto, ¿no? En cuanto hemos detectado un tópico, pues le hemos dedicado un ratito con nuestros oyentes a darle la vuelta, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, yo creo que en ese sentido, pues sintetizaba un poco como fin de fiesta, parodiando la obra de Becker, ¿no? Pues fin de partida. Pues sintetizaba un poco lo que hemos hecho todo este año, ¿no?
De todas maneras, sobre los tópicos hay que decir mucho, ¿no? Porque, ¿qué es lo que es realmente un tópico? ¿Y para qué sirve un tópico? Porque a lo mejor el tópico tiene su utilidad.
Sí, claro que la tiene. Tiene utilidades claras y es absolutamente necesario. Igual que le pasa al prejuicio, por ejemplo.
Claro.
Ya Gadamer, por ejemplo, los asoció mucho a los dos, ¿no? Al prejuicio y al tópico. En el sentido de que te permite, bueno, ya lo abordaremos un poco más adelante, ¿no? Pero te permite un sitio de donde partir, ¿no? O sea, sin el prejuicio, por ejemplo, sin un prejuicio, pues uno nunca emprendería ningún acto, ¿no? O sea, sin el prejuicio de creer que eso que va a hacer le va a salir bien, sea lo que sea, una asociación afectiva, o sea, un negocio, o sea, pues aprender a tocar el piano, pues uno nunca empezaría nada, ¿no? O sea, tiene que partir de un prejuicio porque si solo nos basáramos en ese sueño ilustrado de que yo las cosas las hago cuando lo tengo todo sometido a juicio, pues entonces simplemente no haría nada, ¿no? O sea, no haría nada. Y el tópico en ese sentido, pues también tiene esas funciones absolutamente necesarias. O sea, primero porque tiene allá una función elíptica de simplificación, ¿no? O sea, evita pues grandísimas argumentaciones, ¿no? Cuando, por ejemplo, pues en un funeral uno dice, bueno, es que no somos nada. Bueno, sí, evidentemente, ¿no? O te dicen, la vida es un río. Dice, bueno, es como un río. Dices, bueno, pues vale, de acuerdo, ¿no? Pero tiene, o sea, una función de decir, pues oye, no vamos tampoco ahora pues a meternos en una grandísima disquisición sobre lo que están las cosas, ¿no? Cuando hablas del presente, de todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? O sea, todas estas cosas.
Pero claro, hay tópicos que están más elaborados, como cualquier tiempo fue mejor, ¿no?
Sí.
Pero luego, lo que pasa es que ahora me corregirás y me dirás, no, eso no es un tópico, ¿no? Pero yo te pregunto, ¿es un tópico eso que uno dice constantemente? Porque no vas a realmente, cuando te preguntan cómo estás, no vas a contestar realmente cómo estás.
No.
¿No? Dices bien.
Dices bien, ¿no? No te lo cuento, ¿no?
Como sí, bien no te lo cuento. Pero ya, pero en bien no te lo cuento y ya te estás metiendo en un lío. Porque ya algo tienes que contar, que a lo mejor no quieres, ¿no?
Así pero... es, sí, es un buen ejemplo, Yanta. O sea, ese bien, por ejemplo, o ese uf, qué calor hace, son tópicos que, o sea, permiten, pues, o sea, son necesarios
relacionarse.
En el sentido eso de que hacen una elipsis, ¿no? Por ejemplo, a los niños, o sea, tú un niño de partida, pues le dices que los papás no se mueren y que tu mamá te quiere. Vamos a ver, luego ya entra...
Luego
pues,
matizamos.
Exacto, luego ya entra el juicio crítico y toda la elipsis, ¿no? Pero claro, de momento de partida, pues oye, está bien que tenga unos pilares no elaborados por él, sino unas muestras de acogimiento, o sea, unas precomprensiones que hubiera dicho, por ejemplo, Habermas, hubiera dicho Heidegger, por ejemplo, hubiera dicho Gadamer también, ¿no? O sea, una estructura precomprensiva que le permita a partir de ahí subir los peldaños, digamos, que conducen a eso de la humanidad, que ya hemos dicho muchas veces que uno no nace humano, o sea, uno se construye en cuanto humano, ¿no? Pero si además uno tiene que construirse sus propios escalones, pues entonces no salía de ahí, ¿no? O sea que, en ese sentido, las funciones del tópico, la necesidad del tópico está ahí. Ahora lo que pasa, que claro, y esta es una sección pues crítica, naturalmente, a lo que pasa quizá, Yanta, es que estamos inmersos pues en una especie de imperio del tópico, ¿no? O sea, parece que absolutamente todas nuestras comunicaciones se hacen desde una firmeza ideológica que se apoya en los tópicos.
Pero el tópico es, o sea, la corrección política, lo que se pretende con la corrección política es un tópico. Está lleno de tópicos.
Sí, sí, absolutamente. Ahora, de hecho, Ayanta, está todo lleno de tópicos. O sea, es muy difícil que tú, por ejemplo, que eres una persona abierta pues a la actualidad, a la cultura y tal, no te encuentres cinco veces el mismo concepto tópico o la misma formulación de ese concepto expresada de manera tópica. O
no,
sea,
pero que yo misma no acabe diciendo cinco tópicos.
Ah, no, eso también, porque lo entrarás, pues, con esas funciones de elipsis, con esas simplificaciones, con esas cortesías incluso, ¿no? Eso es decir, ¿cómo estás? Bien. Vale, pues, o sea, mucho mejor decir mal. Joder, o sea, mal abre un diálogo que, claro, que necesariamente ni tú ni el otro pues
tienen ganas.
Necesidad de abordar, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Pero luego tiene, digamos, ese punto que estamos anunciando, ¿no? Que es naturalmente una función negativa. O sea, yo recuerdo, y me parece que ya el ejemplo este cinematográfico te lo comenté, ¿no? Una película sobre la guerra civil de los años 80, de hace años, sí, se llamaba La Vaquilla, no sé si era La Vaquilla o era alguna otra, ¿no? Que había una escena que llegaba, pues, o sea, había un soldado en un cuartel falangista, ¿no? Y llegaba el teniente y le preguntaba, oye, ¿pero tú qué haces aquí? Y el otro, con un aire muy marcial y muy firme, decía, pues aquí, mi sargento, evitando el advenimiento de las hordas rojas. Y el otro decía, oye, pero capullo, ¿tú sabes lo que es una horda? O sea, ese decir sin saber lo que coño se dice, solo que se sabe que lo que se dice va a ser bien acogido, es hegemónico, forma parte de esa estructura colectiva necesaria que Heidegger llamaba el Das Man, ¿no? El se dice, el se piensa, el se cree, ¿no? O sea, sabe que uno va a ser amparado, de alguna manera protegido por esa esfera, y entonces no se para, pues tampoco a dar vueltas, ¿no? A decir, pero ¿qué es una horda? ¿Por qué designo yo a aquellos de enfrente como una horda y no soy yo parte de la horda, ¿no? O sea, es en ese sentido el tópico y sobre todo la utilización del tópico y la gente absolutamente tópica en ese sentido, ¿no? Que además la ves pues radicalizada y defendiendo unas posturas pues absolutas, pero dice, pero tú te has parado a pensar lo que es, pues yo qué sé, el heteropatriarcado, por ejemplo. O sea, por en fin, sin ganas de hacer sangre, ¿no? O sea, ¿has parado a ver de dónde viene la cosa de lo hetero? ¿De dónde viene la cosa del patriarcado? ¿Qué significa? ¿Qué nos afecta?
Hablamos del empoderamiento.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? O sea, toda una serie de cuestiones que se dan por asumidas y entonces como se asumen y permiten con cierta facilidad componer pues un discurso, es un poco también, o sea, tiene esa función negativa, digamos, que ya que los herederos, digamos, de la Ilustración pues ya le echaban en cuenta, de crear una especie de mala fe en el sentido de sartreano, ¿no? De Sartre, ¿no? Que decía un poco que piensen por ti, o sea, es la excusa para no pensar, es la justificación que hace que tú no asumas la responsabilidad y el riesgo de tu propia libertad, ¿no? A eso lo caracterizaba Sartre como la mala fe y anteriormente, pues Marx, dentro de un marco ideológico, pues como la falsa conciencia, ¿no? Decirte, oye, pues yo esto, esto y esto, que ya más o menos, pues ya todo el mundo estamos de acuerdo y de ahí no paso, ¿no? Y de ahí no paso.
O sea, lo que pasa es que el tópico también hay que decir que protege,
sí,
¿no? Y consuela,
sí,
también, ¿no?
Ah,
o sea, te hace que te sientas parte de una colectividad.
Evidentemente, y en cuanto a tal es necesario, Ayanta, por eso que decíamos, o sea, esa pertinencia, ese mitsein, ese el coestar heideggeriano, o sea, es decir, nosotros ya lo hemos hablado alguna vez, o sea, somos absolutamente interdependientes en todo, o sea, desde el momento en que somos arrojados, digamos, aquí, a esto que viene a llamarse la realidad, ¿no? O sea, no, pero no solo que necesitas que tu madre te dé mamar, es que tú, la propia identidad tuya está conformada, digamos, en base a unas estructuras de acogida que se fundamentan en gran medida de partida en el tópico. O sea, hay cosas que tienes que dar por hechas, es lo que decíamos, ¿no? Y cuando ya, digamos, pues tienes una capacidad de raciocinio y de puesta en cuestión, naturalmente que es necesario decir lo que todos decimos. No hay nada, Yanta, que temamos más los seres humanos que la exclusión del resto de los humanos. Cualquier cosa terrorífica que tú ahora mismo puedas pensar sobre lo que puede sucederle a un ser querido tuyo, es decir, la muerte, la enfermedad, la locura, la pobreza, lo que tú quieras, pertenecen a ese orden, al orden de exclusión de los demás. O sea, no queremos de ninguna manera estar excluidos de los demás. La estupidez, por ejemplo, forma parte también de ese proceso de la medianía, no diría yo tanto de la mediocridad, ¿no? Pero de la medianía, ¿no? De el no, o sea, la gente, por ejemplo, genial, o sea, la gente con unas dotes extraordinarias, digamos, para comprender, para pensar ya desde muy incipiente, lo primero que aprenden es a camuflar esas dotes. O sea, tú al niño, digamos, sobredotado o superdotado o con unas capacitaciones intelectuales altísimas, lo primero que vas a notar es que las disimula. O sea, que se hace en cierta medida el tonto, en el sentido de que no quiere salir de ese allanamiento. Porque ese allanamiento es el confort, como tú decías. Ese allanamiento, pero un confort absolutamente necesario. O sea, ni la gente más radical, ni la gente más subversiva, ni la gente que por los motivos que sea, tiene que exiliarse, digamos, de ese lo colectivo, de ese lo mediano, de ese lo mediocre, que dirá alguno, lo hacen con gozo, ¿eh? O sea, siempre está uno empujado por un acontecimiento dramático, por una situación que le sobrepasa, ¿no? Pero claro, y es necesario, o sea, es necesario decir lo que todo el mundo dice, es necesario decir lo que todo el mundo piensa. Y esto lo ves incluso en las presentaciones. O sea, yo estoy unos días en Gerona, por ejemplo, y conocí hace relativamente poco pues a unas personas y tal, y enseguida pues uno se presenta, hola. Me llamo Manel y soy independentista. Claro, eso en Gerona, o sea, eso en Girona. El soy independentista no es en sí mismo ya una formulación ideológica, es un decir, yo participo de lo que hoy en día aquí es hegemónico. Sí. Entonces, claro, como a mí me ve, no, en fin, no ha abierto la boca todavía, pues supone que como la inmensa mayoría, yo voy a participar de esa cuestión que se ha hecho hegemónica, que no tiene que ver tanto, Ayanta, con la verdad como con la mentira, ¿no? Sino con repetir lo que se espera que uno repita. ¿Sabes? Esto es, no sé, una anécdota que me pasó el otro día, ¿no? Y dices, bueno...
¿Te pasó realmente? ¿Te dijo
eso? Sí, así fue, Ayanta. Sí, sí, un chico, vamos, una persona más joven que yo, y que me dice, no, hola, y tal. Amabilísimo, encantador, y tal. Y dice, no, yo soy... Trabajo, me explicó dónde trabajaba y lo que hacía y tal. Y me dijo, ay, soy independista, pero tengo amigos de Madrid, amigos murcianos. Claro, eso, pero... Eso aquí es un tópico.
Ay, Dios mío.
O sea, aquí es un tópico. Aquí claro. Es un tópico, claro, él ya tiene la suficiente cesera como para no irse a camas, y en camas puede decir, no, yo es que soy independentista. Lo dirá si quiere polémica, o si quiere explicar su argumentación, o si quiere hacer una explicación, digamos, pues ideológica de sus planteamientos políticos y tal, pero no lo dirá como para hacerse conocer. ¿Sabes? En Andalucía más bien nos meteremos con el de enfrente. ¿Sabes? Pero es así, o sea que sí es necesario y cumple esa función, desde luego.
Pues Jorge, ahí queda dicho todo. En fin, qué decir, que muchísimas gracias por estos 50, 60 conversaciones de madrugada sobre cuestiones tan importantes y tan resbaladizas a la vez.
Nada, ha sido un placer, yo te diría que casi psicalíptico el poder compartir noches contigo, Ayanta, y en fin. Espero que nos volvamos a coincidir.
Claro
pronto,
que sí, seguro, seguro. Gracias, querido, y hasta siempre. Buenas noches.
Un beso enorme, papá.
Continuamos con nuestra sextulia, recta final de A Media Luz, 2:30 de la mañana más o menos, Fran, y tenemos a una invitada especialísima, porque por lo general suele estar en el lugar de Fran, pero hoy está en el lugar de los invitados, que es Alma Espinosa.
Ni un poquito de vacaciones me dais, de verdad.
No, bueno, es, pero es que tú nos echas de menos y te empeñas en venir aquí una y otra vez. Y
cualquiera que vea estas vacaciones. Que echar,
pero ¿qué te has puesto? ¿Corderito de gafas hoy, en plan viejecita?
En plan vacaciones.
En plan vacaciones.
es cordelito de vacaciones.
Lo que tienes de vacaciones es el cordelito de las gafas.
Únicamente, no tengo nada más.
Bueno, y el piercing en la nariz.
Bueno, pero eso lo llevo todo el año.
No, porque te lo escondes. Mira, hace así tú y se lo esconde.
¡Ay, qué gracia!
Ya estoy en modo trabajo.
Está en modo trabajo.
Modo de radio.
Bueno, y la que no está en absoluto en modo trabajo...
Eso te iba a decir.
Es Caterina Mengs. Buenas noches, querida.
Buenas noches.
Caterina
está a modo vacaciones 100%.
Total. Está a modo vacaciones porque se ha puesto 1,000,000 de trenzas en la cabeza. que me aburro de solo pensar la cantidad de horas que has debido estar en la peluquería.
Pues no te creas que tantas.
¿Pero cómo que no?
Que tantas.
No, ¿qué era que tantas?
Un par
12.
De horas.
Un par de horas.
Un par de horas, no más.
No, por
tampoco.
Ah, pues bueno, no.
No, bastante bien.
Pues el resultado es espectacular, la verdad.
Hombre, por supuesto.
Hay algo que ya has llevado tú a la peluquería. No vamos a darle todo el mérito a las peluqueras.
Ah, vale. Claro, no. Bueno, pero luego para lavar eso, madre mía.
No, ahí está la gracia, no se lava.
Es que como se va a un festival una semana...
Claro, no se lava.
Esta es la cuestión, ha dicho. Yo no puedo ir con mi pelo a un sitio donde solo me puedo tirar al mar.
Ah, o sea, claro.
Entonces me voy a poner trenzas.
Pero eso ya lo duras ya con eso todo el verano. O solo el momento
me voy a
festival.
Aburrir, porque me suelo aburrir rápido, así que en un mes se habrán ido.
Ah, bueno.
En cuanto termine la tanda de festivales.
Yo cuando me iba de festivales no me ponía.
Pero es que tú no llevabas el pelo largo como Caterina.
Tan largo, ¿no?
Tan largo.
No he podido.
Bueno pero Alma Espinosa se pone el pelo así, de hinchado. O sea, además, modo león, como,
claro.
Afro. Sí. Puedo intuirlo.
No, porque además tú sabes que Alma Espinosa por la noche le crece el pelo un centímetro. O sea, ella. Sí, cada noche. O sea, ella se tiene que cortar el pelo pues cada dos semanas o así, porque si no.
Porque si no me llega por los pies.
Como ese personaje de García Márquez, que era una niña que se iba pisando la cabellera.
Ah, pensaba que ibas a decir el de la familia Adams.
No. Bueno, no. También.
Yo necesito hacer un comentario generacional, es decir, viejuno.
Venga, a ver.
El pelo, el peinado que lleva, o las trencitas que lleva Caterina Mengs, son absolutamente eróticas.
¿Qué dices?
Porque son las que puso de moda en el año 1980 Bo Derek en la película 10, La Mujer Perfecta. Y era un peinado que no se conocía y lo puso de moda Bo Derek. Y de hecho, luego lo buscáis en internet, estaba ella divina.
Claro.
Y la imagen de la mujer perfecta y llevaba ese peinado. Y ese peinado se puso de moda en los años 80 o finales de los 70 y lo llevaba todo el mundo.
Claro.
Mi madre se puso esas trenzas.
Luego apareció Lucrecia.
Lucrecia es mucho más, pero Lucrecia es muchísimo después. Y esta película
pero me
tenía...
encanta porque Caterina, que tiene 19 años, no sabe ni quién es Bo Derek, y eso es una cosa ya generacional.
Ya me está dando de
ni
paleta.
Ni quién es Lucrecia. No, de paleta no, porque Bo Derek era una actriz malísima. Mona.
Muy...
Pues tampoco... Pero bueno.
Hizo pelis eróticas.
Que hizo pelis eróticas y tal, malísimas también. Y entonces, pues era la mujer 10.
Pero
entonces,
esa película...
Lo que se ponía Bo Derek... Se convertía en un icono sexual.
¿Por qué?
Porque esa película
claro,
era La Mujer Perfecta.
Una criatura, porque claro, había que remedar a Bo Derek, que era una ortiga.
Era como Rosalía ahora, ¿no?
Bueno, Rosalía tiene un talento tremendo.
Me refiero que ahora todo el mundo sigue la tendencia de Rosalía y se viste Rosalía y se pone todo lo que se pone en Rosalía. Bueno, creo recordar que... Ay, lo he leído esta mañana
en una revista hoy,
que alguien se ha dejado las uñas largas como ella.
Bueno, alguien.
Pero alguien así relevante, me refiero.
Mucha gente. No,
y casi...
La reina de Inglaterra.
Pues imagínate.
Freddy Krueger. Estaría
preciosa.
Bueno, pues después de hablar de peinaos, podemos pasar a la sextulia, ¿no?
Bueno, me he quedado con las ganas, me habéis dejado terminar mi comentario.
Pero escúchame, ¿leí las noticias?
Pero que viene muy a cuento con la sextulia, que estoy hablando del erotismo de los 80. Sí. Señoras, por favor, escúchenme, no me hagan un woman spreading y déjenme terminar mi comentario.
Nos encanta hacer
bueno,
woman
es que aquí es que estás rodeado, claro que
estoy
hacemos
rodeado
un woman spreading.
Aquí de tres damas y claro, no me dejáis hablar.
Venga,
porque
venga,
soy minoría étnica. Había una escena preciosa en la película 10, La Mujer Perfecta.
Sí,
preciosa.
Divertida. Ayanta me está mirando de reojo como diciendo, vaya referentes que tienes tú. Decía Bo Derek que el tiempo perfecto para hacer el amor eran 13 minutos 45 segundos, porque es lo que dura el bolero de Ravel. Y había una escena en la que ella hacía el amor con el bolero de Ravel, que es esta pieza clásica, que va como ir creciendo. Y ella hacía el amor con esas trencitas durante 13 minutos y decía que era lo que duraba un polvo perfecto.
Pero también llevaba 13 trencitas.
13 trencitas
llevaba más, poderes.
Porque mucho pelo no tenía, ¿eh?
Llevaba más.
Mucho, no. Era bastante pelona.
Y además se dejó las trencitas todavía para una película posterior que hizo que era todavía peor que esta.
Eres un experto en Boderek.
Es que me gustaba Boderek. Yo
reconócelo.
Tienes esta parafilia.
Tenía una parafilia extraña. Hombre, a Boderek le gustaba, en esta edad tenía que gustarte Boderek. Los Ángeles de Charlie y Boderek.
Ay, Los Ángeles de Charlie.
Claro, Jacqueline Smith, Farrah Fawcett Myers. Y...
¿Pero qué pasa? ¿Que en esa época no te gustaban los chicos? ¿Te gustaban las chicas?
Yo creo que luchaba contra mi tendencia que me gustaran los chicos, entonces me gustaban las chicas un poco estereotipadas. ¿No recordáis la película de Boderek, Bolero, que salía con Ana Obregón? Que sí.
Ay,
era
por
mala,
favor,
esa película sí que era mala.
También una escenas... película llamada Bolero.
Bolero Boderek sí. Y Ana Obregón.
Ana Obregón,
Ana Obregón, que era el icono sexual de aquí.
Era
patrio.
El sumón de la maravilla, del friquismo,
vamos,
¿no?
Sí. Pues yo tengo en vinilo la banda sonora de
Pero
Bolero.
Pero vosotros os acordáis...
Vamos,
¿Tienes la banda sonora en vinilo? Pero eres un friki.
Friki,
sea...
yo me iba a Londres a comprar vinilos de películas. De banda
ojo,
sonora.
¿Eh?
Ya, pero de esta película, hijo mío, si fuera West Side Story, pero...
West Side Story, por supuesto.
Bueno,
las rarezas
no, lo que en aquella época, Ana Obregón, que era guapísima y estupenda, hacía un anuncio, que tú no lo recordarás, pero Franci, de Mimosín.
Sí, es verdad, como con un jersey blanco de angorina.
Un jersey que era una ternura de jersey, así como muy peludo, de angorina y tal y cual. Sí. Y ella hacía este anuncio de Mimosín, que
no
era
acuerdo,
un espectáculo erótico.
¿Tú cómo vas a acordarte, Alma?
Porque ella se convertía en el osito de Mimosín.
Yo es que me acuerdo de Ana Obregón y sus posados en la playa.
No, bueno, pero eso continúa. Eso,
bueno, Ana Obregón ya no lo sabe.
No, este año lo ha vuelto a hacer. ¡Oh!
No me digas. ¿Sí?
Ha sacado Boris Izaguirre un artículo entero sobre el posado de Ana Obregón. El año pasado Ana Obregón no hizo el posado clásico suyo en bikini porque tenía a su hijo muy malito.
Sí.
Este año, que afortunadamente su hijo pues ha salido de su enfermedad, pues ya ha vuelto al posado. Y Boris Izaguirre le dedica todo un artículo,
claro, es que
alabando la maestría de Ana Obregón y también, bueno, felicitándole de la suerte de que su hijo esté en buena salud.
¿Tú haces posados de verano ahí en
No,
en
pero si quieres los hago, vamos.
Pues, oye,
o sea, si tú, Alma, si tú me dices que yo tengo que... a finales de agosto sale un reportaje de 6 o 7 páginas en Tel Laro.
Que no es cosa...
Pero no salgo en bañador.
Pero entonces...
Vestida.
Pues tendrías que hacerte un posado.
Sales
el
melancólica,
posado
así,
literario.
Claro, así.
Salgo mirando al mar.
Mira, así como la bella Lola, ¿no? Oh, así claro. Como un poco...
¿Eh? Que estaba hacer. Claro, digo. Sentado en una barca mirando el mar. Seguro.
Sentado en la canoita.
No, bueno, no os podéis ni imaginar el número de ese reportaje. Ha sido un antes y un después en el pueblo.
Tendrás que decirlo.
Porque iba vestida.
Es la comidilla.
Iba vestida, pues como te visten para estos reportajes, pues con ropa.
¿De puntica en blanco?
Bueno, puntica en blanco, no. Todo muy fashion y muy disparatado también. ¿Eh?
Es él. Es que es él.
Entonces llevaba un bolso de Prada. No de Prada, de Hermes.
Uy,
eso,
Hermes.
Que era un bolsito, pero de verdad era grande como un DVD, uh-huh. Que era una cajita como de mimbre.
Ah, muy bonito.
De mimbre con un... Con,
una cita.
Y le pregunto a la estilista, digo, pero este bolsito, ¿qué precio tiene? Más o menos, o sea, en el mercado.
Que me gusta, que me voy a dar un capricho.
Pues no, como últimamente, bueno, y entonces me dice, no, pues esto costará unos 8.000 euros.
Ah, pues claro, mira qué cosita.
Me quedo con el bolso en la mano y luego me pone unos pendientes que en lugar de tener, o sea, el pendiente generalmente el de bola, de pelotita, sí. Es el pendiente y detrás tienes una cosita que lo cierra,
sí,
¿no?
¿Eh?
Bueno, pues Christian Dior, estos pendientes eran de Christian Dior, han dado la vuelta al concepto del pendiente. Entonces tienes una pelotita bastante grande, pero por detrás de la oreja, que sobresale, digamos, hace como una media luna,
sí.
Sobresale por el lóbulo de la oreja, y en el agujero por delante, una pelotita igual a la pelota grande de detrás de la oreja, pero mínima.
Que tiene una pinta de ser comodísimos.
Cuando me dijeron que se ponían así, porque claro, uno claro, en principio dice, al revés. Pues, y digo, ¿really?
¿Cómo dices?
¿Really?
¿Cómo dices?
Bueno, es que está estoy. Está, bueno.
Y entonces me los puse.
¿Podemos grabar el really para
¿really?
Ponerlo así en bucle?
Y entonces me los puse. Y me pareció que quedaban increíbles. Sí, dije, oye, pero qué listos estos de Christian Dior.
¿Cuánto valían?
No, esto ya... Solo pregunté el precio del bolsito.
No, porque ya dijiste que no era...
De Hermes.
Sí, el bolsito de mimbre costaba 8.000 euros.
Los pendientitos.
Y me dice la estilista muy simpática, me dice, no, es que bueno, los precios en la moda
claro.
Están un poco disparatados. Y digo... No, hombre.
Son como la vivienda, más o menos.
No.
Más o menos.
¿Tú decides los pendientes o la casa?
Claro, los dos no puede ser, ¿verdad?
Puedes tener unos pendientes morísimos, pero vivir bajo un puente.
Exactamente.
Claro, evidentemente.
Yo sería ese tipo de persona.
¿Qué quieres? No, quédate. A ti te hacemos main spreading.
La conversación no había terminado.
¿Oye?
Hay otra película peor todavía de Boderick. ¿Cuál? Que dirigió también su marido, John Derek, que también
es verdad,
bolero.
El marido, se me había olvidado el marido.
A ver, el marido, que era gay, y que se tiraba
bien.
A todos los actores guaperas que se acostaban con Boderek en la película, siempre reprodujo
¿no?
a su primera novia. La primera novia, la primera mujer de John Derek fue Úrsula Andrews.
Uh-huh.
Después fue Linda Evans, a la que... copió a imagen y semejanza de Úrsula Andrews e intentó con cirugía plástica que se pareciera, y después fue Boderek, que también intentó que se pareciera.
Perversión,
que se pareciera.
¿No?
Estaba muy bien de la cabeza, vamos.
Y la última película que dirigió con su mujer Boderek era Los fantasmas no pueden hacerlo, en la que aparecía un fantasma que era un tío súper cachas que intentaba hacer el amor con Boderek, pero como no era material, pues no podía penetrarla.
Una especie de ghost.
Y eso le causaba mucha insatisfacción
claro,
a ella.
Era una cosa...
Claro, era
un ghost de insatisfacción sexual.
O sea, eso es una pesadilla, eso no es un...
Es la cosa más absurda del mundo.
Pero, ¿y tú veías estas películas así por conocerte un poquito más a fondo, Fran? ¿Y te resultaban excitantes?
Un poquito.
¿Ah? ¿Really?
¿Really? Pero ojo, mira la fantasía de un fantasma así que quiere hacerte el amor. Oye, mira, a lo mejor
bueno,
el que puso
perdona.
Tchaikovsky.
El que puso Tchaikovsky en mi casa, el fantasma de Tchaikovsky. La famosa anécdota de Tchaikovsky. Hay una película tremenda que da un miedo espantoso, que es precisamente de un ser al que no se le ve, pero sí se le siente, que viola de modo brutal a una mujer, que se llama El Ente.
El Ente. El Ente.
Buenísima película de terror.
Sí.
Y es precisamente una mujer que es violada por alguien al que no se le ve.
Sí, que solo se ve como las huellas que le cogen el cuerpo y la aplastan el pecho, como que la están violando.
Pero no consiguen
cogerlo. Pero no se ve, sí, es cierto.
Pues os recomiendo esta película. Es una película también ochentera.
Pero
muy
bueno.
Muy,
por
muy
lo menos,
bueno.
A lo mejor ahora la veríamos y sería
no
diferente.
No lo sé. A mí en su día me gustó mucho. Bueno, basta. Vamos
por cierto, hablando de ochenteros, ¿has visto la tercera temporada de Stranger Things?
¿Ayanta
Barili?
No, yo no. Pero Caterina sí.
Yo sí.
Pero ya me ha dicho...
No se puede decir nada.
¿La tercera? ¿Ha salido ya?
La tercera temporada ya ha salido.
Pero hace nada.
Vale,
porque yo he visto la
semana,
segunda.
Yo creo.
Claro, no.
Es que Ayanta es muy fan de Stranger Things. Y además hicieron, hablando así, hilándolo un poco con el sexo, hicieron un dildo con forma de Demogorgon.
No me digas qué dices.
¡Oh! Es genial.
El dildo de Demogorgon, me parece maravilloso.
Sí. Pues además triunfó
lo
muchísimo.
Dimos, en una sexulia la noticia, sí.
Triunfó.
Y fue un éxito.
Bueno, normal.
Hombre, no sé yo.
¿Lo
no.
quieres por Navidad?
Bueno, si tú consideras oportuno.
¿Regalar por Reyes un Demogorgon dildo?
No sé si es un regalo que tenga que hacerte tu madre.
¿Ya? No, bueno, pues
se parece un poco
si
fuerte.
Si ella lo considera.
Vamos a ver, pues oye, mira.
No me metáis en líos, vamos a ver. Titular. Llorar después de un orgasmo, el trastorno que afecta al 46% de la población.
El sexo es un catalizador de emociones y cada uno lo vive de diferentes formas. Solo, en compañía, con juguetes, sin juguetes, en el móvil o con algún fetiche. Y cuando el orgasmo eriza la piel con su descarga de placer, provoca también diferentes reacciones. Gemidos, gritos, risas y hasta llanto. Ese momento en el que una persona llora durante o después del sexo se llama crimaxing o disforia poscoital.
¿Really?
Really. Y es más común de lo que se piensa. Le pasa a las mujeres, pero también a los hombres. Según un estudio de la Universidad de Queensland, de Australia, el 46% de los encuestados sostuvo haber llorado alguna vez en su vida durante una relación sexual. Las razones: una conexión intensa con la pareja, un placer desbordado o emociones que han estado reprimidas. Robert Schweitzer, uno de los investigadores del estudio, sostiene que después del sexo entramos en una fase de resolución del ciclo de excitación sexual que incluye una gama de respuestas emocionales. Después del orgasmo se pueden tener sentimientos de tristeza, ansiedad, agitación o, efectivamente, llanto.
Pero también hay otra acepción, que es que llores de pena. De pena por el encuentro sexual completamente fallido, que es, claro, que es algo que se da, ¿o no?
Se da.
Vale, que sí se da.
Se da.
¿Qué dices? Sí. ¡Ay, qué pena! Con lo bonito que podía haber sido, con lo que me gustabas y ya no me gustas nada.
¿Por qué lloras?
¿Por qué?
Porque
a mí se me ha caído una estrella en el jardín.
¡Ay! Esa era mi vecina.
¿A mí?
Maritrini.
¿Era tu vecina?
Sí.
Pero
a ver, cuenta.
Hoy estamos ochenteros, ¿eh?
Madre mía.
Claro, he visto que... No, porque Maritrini, ya llegada o finalizada su carrera musical, ella vivía en la urbanización donde viven mis padres, en Murcia.
Bueno, Mario, tienes que buscarnos porque a mí se me ha caído una estrella en
Maritrini.
¿Tú te acuerdas que teníamos aquí en el radio antes un programa de madrugada que se llamaba Cara B? Y uh-huh. Que el anuncio de ese programa era que se preguntaban que por qué a Maritrini se le había caído una estrella en el jardín.
No, si yo te contara a Maritrini, pobre. Mi pobre la pasó muy mal.
¿Por?
Las cosas que no se pueden contar aquí en directo.
¿Pero cómo que no se pueden contar? Pues claro que no se pueden contar.
No, vamos a ver si nos censuran por plagio y no sabemos por qué.
Nos han censurado por plagio en redes sociales. O sea, una cosa completamente inaudita.
Es muy absurdo y yo no lo había ni escuchado nunca.
Una posibilidad más. Nos han bloqueado todas las redes sociales del programa. Si queréis participar, no participéis porque es inútil.
No
se va a ver nada. Pues son estas cosas que no sé, no sabemos por qué. Alma Espinosa ha enviado un correo para intentar informarse de por qué, por plagio.
Te pueden censurar por muchas cosas, pero por plagio, así como.
Creemos que igual por citar una parte de un libro o algo así. Pero que de ahí
como si no pudieras colgar en redes sociales.
Hombre,
una poesía.
Pues es un poco absurdo, ¿no? ¿Sabes?
Totalmente absurdo, ¿no?
A mí me parece muy absurdo.
Pues señor Mark Zuckerberg, desde aquí un besito.
¡Mark! No seas plasta, hombre.
Mark es muy plasta con nosotros siempre en redes.
¿Por qué a mí, Mark?
Bueno,
a Mark se le ha caído una estrella en el jardín.
Se le ha caído varias estrellas en el jardín. Y le ha dado en la cabeza también. Vamos a hablar del tema de la noticia.
Que te da sueño. Ay, que te da por llorar.
No, yo decía pena. Pena de asco. Luego está
pena y asco son dos cosas distintas.
Es la pena Ayanta. De emoción y de alegría a la vez también, ¿no? Bueno, esto, pues sí, claro, se da.
Sí, como se da, pero tampoco es una cosa muy común, no creo yo. Aquí dice el 46%.
Tú eres una desprendida, Alma.
Yo totalmente.
Pero a ver, ¿quién no ha llorado después de un buen encuentro sexual? ¿Tú, Fran, lloras?
Yo habitualmente no, pero recuerdo algún polvo. Recuerdo algún polvo con llanto y risas a la vez.
Con risas, sí.
Con risas y llanto.
Claro, bueno,
risas. Risas
sí.
Y lágrimas. Con Julie Andrews ahí cantando y todo, son risas y lágrimas. No, en serio, llorar y reír a la vez.
Estás dando una imagen de ti en estas estudias preocupantes.
Bueno, la imagen que puedan tener de mí los oyentes de estas estudias, pues el Demogorgon se queda corto. O sea, entre que soy aquí el que vomita sus intimidades más grotescas y que no me...
Pero porque te dejas, porque Ayanta es así, va sacando.
Me dejo.
Porque cuando no tiene historias que contar de aeropuertos, pues te saca información.
Y yo que soy facilón, que nada, que me sonríes un poquito.
Kate, ¿tú has llorado?
Yo sí.
Uy,
es que es más habitual de lo que
esto, preguntarle sí. Esto a Kate delante de Ayanta es como así.
Mira,
como...
Ayanta, tápate los oídos.
Si siempre hemos hablado de este sexualidad, punto. Mi hija y yo. O sea,
sí, muy bien, claro, ¿no? Sí,
sí, sí, yo me asusté, además. Hombre, me asusté. Claro. O sea, de repente empecé a llorar y dije, ¿por qué estoy llorando con lo bien que lo estoy pasando? Y de hecho me lo preguntó mi pareja en plan...
¿Qué te pasa?
¿Estás bien? Y yo, sí. Estoy bien.
¡Esto es genial!
¡Genial!
Claro.
Claro, claro.
Oh. Bueno, y también una parafilia que la veíamos en esa película de Paco León tan divertida, Kiki el amor se hace, que es una parafilia que precisamente es de quienes consiguen una excitación sexual viendo llorar al otro.
Ah, sí.
Claro, esto es diferente, es un pelín más perversa.
Era el personaje de Candela Peña, que hacía de todo para que el marido se echara a llorar.
Claro, fíjate.
Pero esto existe.
No, hombre, claro que existe. Vamos a ver. Si recuerdo esa parafilia que nos explicó Valerí, una sextulia. Que una sextulia que vino, que era pisar bichos.
¿Pisar bichos? Ay, sí. El sonido.
Ponerte. Crashing, era. Crushing, algo así, sí, era. Ponerte tacones y pisar cucarachas. Oh. Una cosa preciosa, y eso era una excitación.
Pero para excitarse a sí misma. O mismo.
Como en pareja. Claro.
Wow.
Yo tengo unas ganas de hacerlo.
Esto no nos ha pasado, ¿verdad?
No.
A lo mejor alguna lagrimilla hemos echado después,
al ver alguna cucaracha.
Al alcanzar el clímax, pero no, lagrimilla con la cucaracha también y con algún otro bicho.
Bueno, yo creo que he llorado alguna vez al ver cucarachas.
Bueno, pero porque tú tienes un trauma específico.
¿Con las cucarachas?
No, bueno, es que tenía una abuela, tiene una abuela que hacía unas cosas cuando era pequeña con las cucarachas. Tenía una cucaracha escondida debajo del fregadero, muerta. Y entonces, para que Alma, que debía de ser bastante revoltosa, no se moviera cuando era pequeña y se quedara sentadita en el sofá mientras ella fregaba, le dejaba a sus pies la cucaracha muerta.
¡Ay, ay, 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 ay! Como para no tener
trauma. Y la
traumas.
Misma cucaracha disecada, sí. Cuando quería que Alma saliera de la bañera, se la tiraba en el agua. Oh. Estaba muerta, pero tú,
fíjate, imagínate.
La técnica
no
de la abuela.
O sea, yo soy tú y salgo corriendo.
Bueno, no, así salía. Así hacía, claro. Y así tengo pues yo este trauma con las cucarachas.
Las técnicas pedagógicas educativas de la abuela de
pedagogía pura y dura. Esto...
A mí no me extraña lo tuyo del pelo.
Porque me crece el pelo por el trauma, o sea, claro, ¿no? No. Todo está helado. Todo está helado.
Amalio Varela, deja de mandarte WhatsApps con tu dulce esposa y ponnos por qué a mí se me ha caído el jardín.
Ha dicho que está bien.
Sin permiso, la estrella de pantalla. La que antes era solo luz. Cayó de repente desde el azul del mundo y el corazón se me encogió. Ahora ya sé dónde te escondes, ahora ya sé en dónde habitas, pero no sé el por qué has venido de nuevo aquí. Hacer contigo, voy a agarrarte, voy a adorarte y lanzarte a tu cielo. ¡Por qué! Descolgado de tu otro mundo aquí en mi jardín.
A media luz, con Ayanta Barili. Es radio.
Sexplórate con Amantis, tu tienda erótica. Descúbrenos en Madrid, Barcelona y en amantis.net.
Bueno, hemos grabado un vídeo cantando.
Sí.
Porque a mí se me ha caído una estrella en el jardín, así es que la vamos a colgar en Twitter, que es la única red social que no nos ha censurado, y ahí quedará.
Siempre nos quedará.
Acabamos
Twitter.
De recuperar, creo que ha hecho efecto, porque Instagram se puede colgar ya también algo.
¿Sí?
Sí. Sí, porque acabo de comprobarlo y se
¿Pero puede. ¿Has podido subirlo?
Sí.
Bueno, pues espérate unos minutos, no vaya a ser que te lo borre.
Bueno, vamos a ver. Las 9 cosas que casi todos hacemos después del sexo.
¿Ah?
Pues esto es...
¿Nueve aquí. Cosas?
Mira, nueve.
Yo las voy diciendo y si queréis vais
que
diciendo
no
cada una.
A ver.
¿Que no,
voy
que no son dormir? Pues entonces, claro. Vamos, falso.
Pero a ver,
yo duermo.
Un poquito de orden, sin ánimo de...
Directamente, sin ningún
bueno,
tipo
pero
de...
Me entra una narcolepsia.
Una conversación, que no, un abracito,
que
nada.
Que va, no puedo. Me entra narcolepsia, algo así.
Y muero.
Pero si la
pues debe de ser un gusto, oye.
La narcolepsia le entra a los varones.
Es muy masculino.
Bueno, pues es que debe ser un poco varón.
Ese...
Eres un poco varón.
Te prometo que es así como...
Ay, Fran, hazle la voz que da miedo.
¿Qué voz? No hay ninguna voz. Caterina, me encantan tus trenzas.
Había entendido, me encantan tus tetas.
Pues
he quedado un segundo.
Te has quedado un poco así como, más que nada, sorprendida. Conociéndome.
Ha sido
sorprendida. Pues,
no solo le posee una voz, sino que también le cambian los gustos sexuales.
Todo eso lo he conseguido yo, todo. Pensará ella en su...
Por supuesto.
Bueno, madre vamos mía. A ver.
Vamos a ver, yo voy
a
diciendo
ver, 9 cosas, venga.
Estas cosas y me tenéis que decir vosotras si las hacéis o no.
Venga,
¿vale?
Va. Muy bien.
Primera cosa, la cucharita, que ya sabemos que es abrazar a la pareja por la espalda. Caterina.
Depende.
Bueno, depende.
Vamos
pero
a ver.
¿Alguna vez haces la cucharita?
Sí, claro.
Pues está
claro.
Dentro de las 9 cosas que haces. La cucharita Ayanta. Es fantástica. Tú no haces tú eres más rara de verdad.
No, yo duerme.
La cucaracha de tu abuela es eso. O sea, que es que...
No, porque, hombre,
¿que no
o sea, a lo mejor...
cucharita?
No, es que a mi pareja le da calor y no...
depende, calor, pues depende de cuándo.
No, no le gusta la cucharita, no.
¿Pero a ti te gusta?
Yo soy cucharita, sí. Yo soy mimosa. Bueno.
Bueno, Ayanta, tú no te has mojado.
Vamos a mandar un WhatsApp a la pareja de Alma. Para ¿eh? ¿Qué?
Yo sí.
Yo
Ayanta,
soy cucharita.
Ayanta ha dicho cucharita.
Pero incluso cucharita, sin hacer cucharita. El amor. Soy de cucharita, de dormir en cucharita.
Sí, de dormir en cucharita. Claro, sí, como duerme sí. con camisón de estos fresquitos.
Yo ahora hago cucharita con el gato.
Ah, bueno, muy bien.
Sí, está muy
y
bien.
Con la mantita. ¿Cómo es la
copertina?
La copertina.
Tengo la copertina.
Bueno, segunda cosa, contéstenme, señoritas.
Aquí ya lo sabemos todo de todo. Es una cosa aterradora.
¿Tienes algún secreto, Caterina? No.
No hay intimidad, pero en concreto en la sextulia ya fulminamos los pocos restos.
Lo poco que queda. Vamos a ver.
Vamos a ver, venga, la siguiente. Caterina, después de hacer el amor, ¿alguna vez ves una película o una serie?
Oh. Antes. ¿No?
Antes.
Sí.
Pero entonces la terminas. La película o la serie.
No.
Utilizas como excusa, vente a mi casa a ver una película.
No, esa excusa ya no la pongo. Mira, la puse, pero no.
Ya no. Pero lo has utilizado como excusa.
Sí.
¿No? Ven a ver una serie.
Por supuesto.
Hombre, bueno,
y pones la serie más aburrida para que no interese la serie.
Sí, por supuesto.
¿Tienes la serie dedicada para hacer eso?
La serie no,
ojo,
pero sí la película.
Ojo.
¿Cuál, por favor? Cuéntalo.
No la puedo decir.
No
la puedo decir.
Claro, tienes que decirla.
No.
Tienes que decirla.
¿Qué más te da?
Suele ser el odio.
¿El odio?
Sí, una porque nadie buenísima. La ha visto.
Yo sí.
Sí, claro, la gente que le gusta el cine, pero no es una película que por lo general...
Aunque le guste, aunque te gusten sus tetas, Fran, tú no creo que fuera...
No, hombre, pero yo qué sé, ligas con un chico, ligas con una chica una noche, ¿sí? Un tal...
Claro, el odio.
¿Has visto el odio? Buah, es un peliculón, ¿sabes? Y entonces, claro, y además impresiona a la gente.
porque está bastante fuera de lo común, es de autor, pero engancha aún así.
Entonces dicen, uy, esta chica, Caterina, oh, qué tía tan interesante.
Por supuesto, está todo dentro de...
Caterina es de las que dice, bueno, sí, esa serie está muy bien, pero me gusta más la versión europea.
Yo la vi en danés.
No, más bien la versión japonesa, la versión nipona es más interesante.
Una película tailandesa en el cine, bueno...
No, bueno, yo creo que es mucho más gozoso ver una serie después de haber hecho el amor que antes.
Pues yo no.
A no ser que te duermas, claro.
¿Qué es lo que tú haces, no, Alma?
No, pero las veces que no me da sueño, puedo aguantar. Sí, pues me gusta ver la tele así.
Más. Vamos a por pocos minutos.
Caterina, antes, bueno, vamos a cambiar ahora y vamos a empezar por Alma porque si no, no llegamos. A ver, Alma, después de hacer el amor alguna vez, ¿bebes agua?
Uy, sí, siempre.
Siempre.
Siempre, siempre.
Un vasito de agua y a dormir.
Un vasito de agua a dormir. Un vasito de leche o magdalenas.
No, ya está.
No. Una magdalena en la cama.
Eso no hay que hacerlo, porque eso
todas
es lo que...
Amigas. No, no, pero un vasito de agua sí. Sí,
¿no?
Sí, es necesario.
¿Ayanta, te hidratas?
Yo poco, ¿eh?
No,
soy bastante camello en general. Es difícil que yo alcance a beber un vaso de agua en todo el día.
No me digas. Sí, pero eso no es nada sano.
Nada.
Eso dicen, pero yo estoy muy bien, ¿eh?
Bueno.
¿Cómo que bueno?
Bueno, bueno.
O sea, perdóname, o sea, aquí soy la que tengo una salud más fuerte que todos vosotros.
Perdóname,
que
pero no.
Enfermosa.
Bueno,
eso.
Bueno.
Pero si no me pongo enferma nunca.
Bueno.
Bueno, y yo tengo 19 años.
Claro.
¿Y qué quiere decir?
Que tiene una salud estupenda.
Exactamente.
Claro. Y que es hija tuya, tiene tus genes.
Claro.
¿Eres tú
a los 19? Oye, que yo no me como
dos ruinas humanas.
Sí, un poquito
dos ruinas humanas.
No.
¿Y tú, Caterina, bebes agua después de
hacer
amor?
No, digo que no vengas.
Bueno, muchísima.
¿Bebes
muchísimo? No, yo tengo un jarrón.
Ah, muy bien.
Al lado de la cama.
Pásame el agua, anda, que voy a beber un poco de agua, eso me olvida.
Venga, siguiente, a ver.
Venga, la siguiente es, Caterina, ponerse ropa, tal vez por un exceso de pudor o porque la temperatura no es tan cálida como te gustaría.
No, pasearse desnuda.
Oh, eso es maravilloso.
Eso es malísimo.
Estaba vestida.
Pero Alma, por favor.
Alma se pone, duerme con pijamas de estos con pies.
Ay, por favor.
No, con pies no. Duermo con calcetines, abrazados. No, no, pues es que tengo frío.
Abrazados.
Ayanda sabe que la única vez que he dormido desnuda...
Le ha dado fiebre luego.
Me ha dado fiebre.
Bueno, yo es que no podría estar con una persona que durmiera con calcetines. Así te lo digo.
Oh, pues es que, Catrina, es una cosa. O la salud o lo sexy. La salud, claro. No puedo dejar tirar tu madre.
Una vía entre medias.
Otra.
Otra tenemos. Tú no has dicho si te pones la
claro.
ropa.
Yo a mí en pareja me gusta dormir desnudos. Pasearme desnuda no. Oye, cada uno tiene su cosa.
Tiene su cosa. A ver, Alma, conversar sobre cosas importantes.
¿Después de hacer el amor?
Sí.
A veces, no siempre, ¿eh? Tampoco le vas así a dar, o sea, una plasta. Pero a veces puede ser, se puede dar.
O sea, si después justo de terminar de hacer el amor dices, cariño, hay que declarar Hacienda.
¡No!
Igual es como una cortada de rollo.
Pero no, cosas
eso no sale apagante, claro.
Cosas filosóficas.
Sí, aquí dice que en torno al 30% cree que hay que aprovechar ese momento de intimidad para hablar de asuntos de importancia.
Muy bien.
El futuro de la pareja, la educación de los hijos.
Cariño, te dejo.
Las consecuencias de la posverdad. Estas cosas.
La consecuencia de la posverdad.
Cariño, te dejo.
Cariño, te dejo, claro.
Venga, las últimas
cocinar,
que se nos va.
Cocinar.
Cocinar.
¿Cocinar?
Cocinar,
bueno,
sí,
pero
cocinar.
Es que estás pensando que uno hace el amor solo por la noche.
No, pero cocinar.
Bueno, pero también se cocina por la mañana.
Claro. Por eso digo que bueno, pues eso. O sea, que
pero no, pero pereza cocinar.
Pues yo qué sé. Pues si
y la
hambre.
Última, que seguro que todos lo hacéis.
A ver.
Echar un vistazo a las redes sociales.
No. Francamente, no lo hacemos.
Pues Alma, la tenemos censura.
Antes de dormir.
Alma sí, porque Alma es una enferma.
No, te ha puesto... Pues si me da narcolepsia, no me da para mirar las redes. Pero...
¿Las redes sociales?
¿Para qué? No. No, no, no.
¿Para qué?
No.
Nada. Que se nos acaba el tiempo, queridos. Caterina, buenas noches. Ha sido un placer, Alma Espinosa.
Bueno.
Buenas noches.
¿Me puedo ir de vacaciones ya otra
vez?
Vale.
Te queda una sextulia más. Fran Arráez, buenas noches. Okay. Pues vamos con el cuentecito de buenas noches. Vamos a zambullirnos en los dulces pechos de Eva Guillamón, que nos lo cuenta, ¿vale? Y ya sabéis que volvemos, como siempre, a las 12:30 de la noche, aquí mismo, en Es Radio.
Hoy en la noche boca arriba. El ovni y la mosca, de Manuel Pastrana. ¿Por qué me copias mi manera de volar?, le dice la mosca arrogante al ovni escurridizo. Y sin más, empieza a hacer alarde de sus innumerables piruetas acrobáticas, cambios de rumbo inesperados, esquives instantáneos muy difíciles de abarcar con un simple vistazo. El ovni, un poco amoscado y despreciativo, se eleva en el aire, gira casi en ángulo recto, acelera y desacelera en segundos y repentinamente, esbozando una sonrisa burlona, parte de improviso y se torna invisible. La mosca reflexiona unos instantes y se pregunta: ¿y cómo yo hago ahora para desaparecer ante mis acosadores?